Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche. Tu campo de juego, siempre ya no está pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, bienvenidos. Esto es el partidazo de la cadena COPE. Son las 11 y 31. Una menos si nos siguen desde Canarias, con buen tiempo seguro. Y estaremos con ustedes como cada día hasta la 1:30 de la madrugada. Y para nosotros es viernes ya, ¿eh? Ya llegamos con la gasolina justita, justita a este jueves de Semana Copera. Y atención, ya a las puertas de una semana de Champions. La semana que viene tenemos Champions, o sea que tenemos también una semana intensa por delante. Mientras tanto, el timing de la actualidad deportiva lo sigue marcando lo que viene siendo habitual por estas fechas en los últimos años: el lío pertinente de la final de Copa. Se cumplen los tiempos tal cual era de esperar antes de las semifinales. Ayer les contábamos que San Mamés crecía como opción porque el Alavés iba a pedir San Mamés, el estadio del Athletic Club. Y ahora les contamos las dificultades que presenta Bilbao. Enseguida estamos en Bilbao con José Ángel Peña para que nos cuente, insistimos, los problemas que hay para que ese partido, la final de Copa, se jugara en San Mamés, que es un estadio absolutamente espectacular. Hoy Florentino Pérez asistía a la presentación del último libro de nuestro compañero Enrique Ortego, en Madrid. En medio del gentío había varios periodistas que han rodeado literalmente al presidente del Real Madrid. Y él, que no es muy dado a hacer declaraciones con micros de por medio, se desenvuelve francamente bien en este tipo de corrillos y en los off the records. El caso es que, evidentemente, en esos corrillos hoy le preguntaban si creía que el Bernabéu podía ser la sede de la final de Copa, y la respuesta de Florentino Pérez tampoco ha sido una gran sorpresa, pero ha sido algo que ha confirmado que el Bernabéu no va a ser. Literalmente, Florentino dice algo así como: vamos a empezar ya las obras por esa época. Es decir, el Madrid, evidentemente, como ya sabíamos, pero ya tenemos la confirmación en boca de su presidente, no va a pedir la final de Copa. Así que ahí no se va a jugar la final de Copa entre el Deportivo Alavés y el Fútbol Club Barcelona. El sonido no es muy bueno, es cámaras de televisión grabando a Florentino Pérez, que hablaba sin micros, pero, en fin, se entiende como el presidente dice que para esa época habrá obras en el Bernabéu.
¿Pero va a dejar que se haga la final aquí o la final de Copa? ¿Tendrá el estadio para la final?
Voy a hablar con esto, que ya he hablado con
ellos. No, si es que vamos a empezar ya las obras.
Vamos a empezar ya las obras. Es un sonido que se pierde entre el ruido, entre el sonido ambiente, la música, sonaba por megafonía el himno del Real Madrid, en fin. Pero da igual, lo que importa es la intención y la confirmación. Por cierto, absolutamente respetable, de que el Madrid no quiera organizar la final de Copa del Rey entre el Barça y el... no organizar, poner el escenario, porque organizarlo organiza la Real Federación Española de Fútbol. Enseguida estamos con todo este asunto, para ver qué se dice en Barcelona, qué se dice en Vitoria, qué se dice en Bilbao, y ya han sabido lo que se dice en Madrid, que es lo más importante, con esa declaración, por decirlo de alguna forma, del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. El comité de competición le ha metido hoy dos partidos a Luis Suárez, el delantero del Fútbol Club Barcelona. Fouto, primero en COPE, dos partidos.
Sí, se veía venir. Uno por la expulsión. Ya dijimos que la segunda tarjeta era muy complicada que se la quitaran, porque el acta estaba perfectamente redactada con lo que había ocurrido en el terreno de juego. No había error material en el acta. Y el otro por no marcharse a los vestuarios cuando Gil Manzano le indicó que lo hiciera. Así que un partido por una cosa y otro por otra. Se pierde la final de la Copa del Rey y el primer partido de Copa de la próxima temporada. No la Supercopa, porque es una sanción leve. La Supercopa sí la va a poder jugar, si la juega finalmente el Barça. Pero se perdería el partido de Copa de la temporada siguiente. El Barça la tiene 10 días para apelar al comité de apelación. Y luego tiene también el TAD. Pero vamos, yo te digo, Juanma, que al ser dos partidos es muy muy complicado que pueda jugar la final.
Vamos, que ya van quedando cosas claritas. La final no va a ser en el Bernabéu. La final no la va a jugar Luis Suárez. Que era de esperar, pero vamos, que poco a poco se van confirmando algunas situaciones. a lo mejor le aceptan el recurso, pero insisto, y hay que creer a Fouto, es muy difícil que le acepten el recurso al Barça. Noticia COPE del pasado sábado, lo contaba en Tiempo de Juego Paco González, la querella criminal que presenta la Liga contra los seguidores del Rayo Vallecano que coaccionaron a Zozulia el otro día en la Ciudad Deportiva del Rayo. Pero la noticia de hoy es que la Liga ha incluido en esta querella también a dos aficionados del Rayo Vallecano que hablaron ante los medios de comunicación antes del partido del fin de semana en Vallecas. El caso es que hemos repasado la rueda de prensa de esos dos seguidores del Rayo Vallecano.
De 13 minutos de duración.
Y no parece que haya nada punible, que haya un espíritu de coacción ni nada por el estilo, ¿no?
En teoría se condiciona por los que son intelectuales, ¿no?
Los consideran autores intelectuales de la coacción,
claro,
del resto.
Exacto. Bueno. David y Raúl se llaman, y ya te digo, yo estuve en esa rueda de prensa, la he escuchado durante 13 minutos, y es increíble que se les haya metido en esa denuncia a estos dos aficionados.
Bueno,
no entiendo nada.
A ver qué es lo que pasa. Una cosa es ir contra los violentos, contra los que coaccionan, contra los que insultan, contra los que extorsionan, contra los que pintarrajean. Otra cosa es ir contra aficionados que libremente exponen a cara descubierta ante todos los medios de comunicación su idea o su sensación de que no quieren que el futbolista juegue en el Rayo Vallecano. Algo contra lo que yo estoy en contra, por cierto. Una opinión que no comparto con esos aficionados, pero que debo escuchar con respeto. Igual que pido que escuchen la mía con respeto, pues yo escucho la de ellos con absoluto respeto. Digo yo que ese es el juego democrático que dicen los políticos, ¿no? Escuchar y ser escuchado. Luego hablamos con uno de ellos para ver cómo ha encajado esta noticia de la Liga. Ha habido día de renovaciones en el fútbol español. El Eibar ha renovado a Sergi Enrich, que está haciendo un campañón, una gran temporada, hasta el año 2019. Empezó el año medio raro con aquella historia del vídeo y todo eso, pero bueno, lo ha hecho olvidar absolutamente todo y está jugando muy bien Sergi Enrich. Y el Athletic a Yeray, una renovación además que tiene un añadido especial por lo que ha pasado Yeray en el último mes y medio. Bueno, pues ha renovado el jugador del Athletic hasta el año 2022, una gran noticia. Hemos tenido baloncesto, hemos tenido Euroliga, el Madrid sigue líder de esta competición, ha ganado en Kazán al Unix 77-81 y el Baskonia, no todo iba a salir bien en Vitoria esta semana, ha caído en Tel Aviv 85-84 ante el Maccabi. Además ha protagonizado una remontada tremenda, pero en la última posesión nada, no ha podido ser. Mañana juega el Barça contra el Galatasaray. Y otra de las noticias del día es que Rafa Nadal ha anunciado que renuncia a jugar el torneo de Rotterdam, que era lo próximo que había en su calendario. Lo sorprendente es que el mínimo que iba a cobrar Nadal seguramente por participar podría rondar el 1 millón de euros. Esto por ir y jugar el primer partido. O sea que Nadal podría haber ido a Rotterdam, afrontar el primer partido como un entrenamiento y habría cobrado 1 millón de euros. Ha decidido que no. Estamos ante el ser más honrado de la historia del deporte, Rafa Nadal. Que esta semana, recuerden, dijo esa frase, que creo que ya había dicho alguna vez, que viviendo en España es la mitad de rico, pero el doble de feliz. Desde luego, si se presenta presidente del Madrid, como amenazó durante estos días, da igual que se presente otro enfrente, este tiene pinta que arrasaría. Saludamos ya al equipo de comentaristas esta noche, en el partidazo de la cadena COPE. Está Mónica Marchante. Hola, Mónica.
Hola, muy buenas noches.
Susana Guas, hola, Susana.
Hola, Juanma.
¿Qué tal estás?
Te has dejado otra noticia del día.
¿Qué ha pasado?
Que se ha retirado Royston Drenthe.
Ah, sí, he leído, con 29 años, que se quiere dedicar a la música.
¿Qué impacta más? ¿Que se dedica a eso, a ser rapero, o que tiene 29 años?
Sí, es una noticia importante, es verdad. Royston Drenthe que se retira porque se quiere dedicar a la música, al
rapero.
Pues mira, que sea feliz, que lo disfrute. Elías Israel, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. El fútbol lo había dejado hace tiempo,
Drenthe. Sí, desde luego. Sí. José Joaquín Brotons, hola, Broti.
Hola, buenas noches.
Y creo que está también en Barcelona preparado Toni Freixa. Hola, Toni.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, por el pase a la final de Copa.
Gracias.
Lo tuviste que pasar mal en el partido,
Bueno, un rival complicado, lo que pasa es que el resultado del partido de ida era muy bueno y yo no recuerdo últimamente un partido importante que el Barça se le escape con esa renta,
sí,
¿no?
Pues
pero sí que fue un partido apretado y al final pues con las expulsiones, el penalti, pues hubo emoción.
Sí. Yo hubo un momento que vi al Atleti darle la vuelta y el Atleti fue mejor que el Barça en buena parte de la eliminatoria,
Bueno, buena parte, pero en su conjunto, si cogemos los minutos del Atleti, fue mejor, pero en el conjunto de los 180 fue claramente mejor el Barça, en mi opinión.
Estoy radicalmente en contra de esa opinión.
Para pero mí, como has dicho antes, nos respetamos
efectivamente,
las opiniones.
Efectivamente, es que esto es un programa, este es un ejemplo de conversación. Durante todos los días de 11 y media a 1 y media, aquí estamos, practicando la democracia como debe ser. ¡Vamos a empezar!
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí estamos en directo, son las 12 menos 20, una menos si nos siguen desde Canarias. Esto es el partidazo de la cadena COPE, tenemos gran programa por delante. Freixa, ¿dónde quieres jugar la final de Copa?
La verdad es que me da igual, porque bueno, pues me parece que los tres estadios que están ahí sobre la mesa, que son San Mamés, el Calderón y el Bernabéu,
son
perfectamente
sobre,
aptos.
¿Sobre, ¿no?, qué mesa está el Bernabéu?
Tú me has preguntado lo que yo quiero, ¿verdad?
Sí, joder, vaya, ¿cómo estás hoy?
Hombre,
pero,
claro.
Pero no has escuchado a Florentino en el arranque del programa, que dije bueno, que tienen obras en esa época.
Es que Florentino y yo no coincidimos demasiado.
Ah,
¿no?
vale.
Entonces, él ha dicho lo que ha dicho, y yo tú me preguntas dónde quiero, ¿verdad? Vale. El verbo era quiero.
No, sí, pero...
pues digo que me da igual.
Sobre la mesa, yo te corrijo, no está
ahora,
sobre la
si
mesa.
Ahora, si me preguntas dónde se va a jugar, tengo clarísimo que va a ser en el Calderón.
Tal cual. Ahora, es un poco lo de pedir el Camp Nou, es atrevido, ¿no? O sea, decir, oye, quiero jugar la final de Copa en casa, en el Camp Nou.
Bueno, hubo la experiencia de la final del 2015.
Sí, claro, y como salió bien, pues...
Y salió muy bien desde todos los puntos de vista, y fue un auténtico espectáculo, y bueno, pues también, ¿por qué no? En el Camp Nou se puede jugar, lo que pasa que en este caso... pues no creo que el Alavés esté muy por la labor y probablemente será un estadio neutral.
Manolo Oliveros, el Barça de momento oficialmente no ha dicho nada.
Buenas noches, Juanma, y a todos. No, el Barça públicamente no ha dicho absolutamente nada. Esta tarde, por ejemplo, había un acto donde estaba el presidente Bartomeu, no ha sido asediado, es verdad, como Florentino Pérez, pero no ha hecho declaraciones el Barça, pero todos sabemos lo que piensan. Ya decíamos ayer de fuentes próximas al primer equipo que verían bien jugar en el Camp Nou, que no lo descartaban, y desde el club esta mañana nos lo confirman y nos dan tres premisas además. Primero, quieren el estadio con mayor aforo. Segundo, en una ciudad con una buena oferta hotelera. Y tercero, que tengan los aficionados un cómodo desplazamiento. Sí. Es decir, no dicen nombre del estadio, dan detalles para que deduzcamos lo que van a exponer en esas negociaciones. Si el estadio con más capacidad es, que lo es así, el Camp Nou, y el Alavés lo acepta, no hay misterio. Si no lo acepta, habrá que ir descartando opciones. Bernabéu no, San Mamés complicado, así que Calderón, como decía Tony Freixa, salvo que los dos, Alavés y Barça, quieran el Camp Nou y la Federación lo acepte.
En Vitoria, Roberto Arrillaga, me da a mí que la opción Camp Nou nos gusta mucho, ¿no?
Pero tampoco dicen que no, muy buenas noches, ¿no?
No han dicho que no al Camp Nou.
No han dicho que no, eso no. Dicen primero que lo que quieren es a Mamés, porque esa comodidad de desplazamiento es clarísima, ¿no? Además, bueno, pues el posible reparto de entradas deja a los socios de Alavés con capacidad para poder tener una localidad, ¿no?, para presenciar este hito histórico. A partir de ahí, si el Athletic no quiere, o el Barça tampoco, o la Federación, bueno, no, oficialmente no hay nada. Mañana habrá un comunicado exactamente para que sea oficial la postura de Alavés, pero ya han hablado que, bueno, que hay dos estadios sobre la mesa, uno el Vicente Calderón, otro la posibilidad del Camp Nou, y que no se rechaza ninguno, que se va a valorar lo que pueda ofrecer cada uno. Parece que el Calderón tiene más posibilidades porque el desplazamiento es más corto, hay más posibilidades también de conexiones para viajar a Madrid que a Barcelona, y claro, el Camp Nou tiene la capacidad, ¿no? Esa capacidad es un pro a favor del estadio, pero claro, es el campo del equipo rival. Así que, de momento, no dicen que sí, pero tampoco dicen que no.
A mí me sorprende muchísimo, ¿eh? Muchísimo que el Alavés no diga, oye, lo del Camp Nou es una broma, ¿no? Me sorprende, aunque sea por el tema de la capacidad. Yo prefiero, ¿sí?, prefiero sacrificar algunas localidades y jugar con alguna opción más. Y pero, más en un destino que está más cerca, como dice, Madrid.
Claro, pero eso nos lo decía el presidente, Fernández Troconis, esta mañana en una entrevista que hacíamos en Cope Vitoria, y nos decía que lo primero que quieren es a Mamés, eso es lo primero, claro. Y a partir de ahí, si no, sí que ha dejado caer que quizá Madrid tenga alguna posibilidad más, cuando digo Madrid o Vicente Calderón, pero no ha descartado el Camp Nou, así que vamos a esperar el comunicado de mañana, que es el que espero nos diga o nos arroje más luz al asunto.
Bilbao, José Ángel Peña, buenas noches.
Muy buenas noches.
Explícales a todos, sí, por qué no se va a jugar en San Mamés.
Bueno, en principio, porque está previsto que la catedral acoja el 30 de mayo un concierto de Guns N' Roses, cuyo montaje, según ha dicho la empresa promotora, requiere entre 8 y 10 días. Estamos hablando tan solo 3 días después de la fecha fijada para esa final. Así pues, yo creo que San Mamés se puede ir descartando.
O sea, el concierto no se puede mover a ningún sitio.
No.
Tiene que ser en San Mamés, hay un contrato firmado.
Eso es. Sí, sí, sí.
Y
sí.
Si incumples contrato, habrá una penalización salvaje.
Sí.
Porque el concierto, ¿quién organiza?
La Diputación Foral, que además es una de las de los socios de San Mamés.
Del estadio.
Eso es, de los dueños. Porque aquí sí que hay que matizar que el Athletic, porque se pregunta mucho qué opina el Athletic. El Athletic no puede ofrecer San Mamés de motu propio, porque quien tiene que hacer esa sociedad San Mamés Barria, que como digo está formado por el propio club, por la Diputación, por el Ayuntamiento, por el Gobierno Vasco y por Kutxabank. De todas formas, tampoco nos vamos a engañar, esa es una razón, yo creo que impepinable, pero tampoco se puede perder de vista que, por ejemplo, el Ayuntamiento y la propia Diputación ya rechazaron recientemente sendas propuestas para solicitar la organización de la final de Copa o para ofrecer Bilbao como sede.
El Lendakari sí le he leído.
Sí, que... sí, sí, esta mañana podríamos decir que quizás la única de las partes de San Mamés Barria que se ha pronunciado abiertamente ha sido el Gobierno Vasco, lo ha hecho el Lendakari diciendo que sería extraordinario que ese partido entre...
¿Y dices que el Ayuntamiento no?
El Ayuntamiento y la Diputación, a propuesta del Partido Popular, si no me equivoco, ya rechazaron solicitar la final antes de que, por supuesto, se conocieran finalistas, fechas concretas,
etcétera. ¿Y no cambia un poco el hecho de que el Lendakari, que es del PNV, porque el Ayuntamiento de Bilbao es del PNV?
Sí, sí, y la
Diputación. Y la Diputación.
Sí.
Bueno, lo que yo veo, si el que está por arriba dice, yo quiero la final de Copa del Rey, el de la Diputación tendrá que decir lo que diga el Lendakari y el alcalde tendrá que decir lo que diga el Lendakari, digo,
bueno,
yo, ¿no?
Aquí hablamos de una sociedad en la que los 5 miembros tienen la misma capacidad de decisión y ya te digo que, vamos... Que no se va a jugar en
San Mamés. Vale, tal cual.
Sí, sí. Bueno, no, pero aparte... lo de
Tienen que votar 5.
Sí.
Y hay 2 que ya han dicho que no. Uno que ha dicho que sí. Y que es el Lendakari, en teoría.
Sí.
Otro que dice, parece que también que sí, que es la Kutxa.
Sí, bueno, tiene intereses en los tres
que
territorios.
Sí. Pues sí. Y el que rompería el desempate sí, es el Athletic, que no ha dicho nada.
Sí, pero vamos, no se va a plantear eso porque una de las partes va a poner sobre la mesa un argumento que, como decía antes, no ofrece la menor duda, que es ese concierto. O sea, eso, además es un macro concierto, no estamos hablando de nada, ni estamos hablando
sí,
de...
Sí, no es la fiesta al pueblo, sí,
ni
sí.
Ni de obras en los baños, es. Vale, ni nada de esto. O sea,
lo vuestro ya... se puede probar con sonido sí, y con sí, imágenes,
sí,
¿vale?
Sí, sí.
Guns N' Roses va a probar 30. Que el Athletic no puede ceder el
si alguien el no se lo cree, oye, que consiga unas entradas, si es que se puede, que creo que ya...
Seguro
que ya
está, es imposible.
Todo,
sí.
Todo agotado por complicado. Eso y que se acerca. O sea, vale. Que vamos, que no se puede mover.
Bueno,
en
la federación, por supuesto, nadie ha dicho nada. Hemos llamado y como el que llama...
Nada. O sea, Juanma, perdona, sí. De todas formas, la próxima semana yo creo que va a comparecer en rueda de prensa Josu Urrutia y conoceremos la postura del club, que generalmente suele ser remitirse siempre a las conversaciones en San Mamés Barria.
O sea, Fouto, que la federación nada, ¿no?
No, antes para estas cosas llamábamos a Jorge Pérez, el secretario de la federación, pero ahora, bueno, hemos intentado hablar con su sustituta, con Esther Gascón, pero ni está ni se le espera. Dicen que no hace declaraciones, ni que le fuéramos a preguntar por el secreto de la NASA.
Caray.
Sí, bueno, pues vamos a llamar a Jorge Pérez. Hola, Jorge.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Es que como eras el que estaba metido en estos líos, eres el más reciente, aunque no estés en la federación ya, eras el secretario general de la Federación Española de Fútbol, así que a lo mejor nos puedes sacar de dudas. Teniendo en cuenta cómo está el mapa ahora mismo de acontecimientos, ¿quién elige la sede?
Lo elige la federación. La federación habitualmente lo que hace, una vez que se conocen los finalistas, es convocar a una reunión a los dirigentes de los clubes finalistas. Y allí se habla un poco de las posibilidades, ¿no? De si hay algún campo que lo haya solicitado, si alguno de los clubes, pues, donde quiere o donde no quiere. Y bueno, pues ahí normalmente se intenta consensuar una sede y si no se consigue ya el asunto pasa a la junta directiva, que es la que decide, incluso a veces se ha hecho por votación de los miembros de la junta directiva.
¿Se puede imponer un estadio si el club no lo ha pedido? Por ejemplo, el Madrid no pide la final. ¿Se podría imponer desde la federación que fuera Madrid? ¿En el Bernabéu?
Reglamentariamente sí, pero no es aconsejable. Y más en estos tiempos, porque organizar un partido de esa envergadura pues requiere la máxima colaboración de todos los empleados de ese club, ¿no? Y de las fuerzas de seguridad y de los sistemas de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, pues yo creo que tampoco es una cosa que se deba de imponer.
Y a los clubes, a los dos participantes, en este caso Barça y Alavés, ¿se les puede imponer un campo en el que ellos no quieran jugar? Por ejemplo, imagínate el Calderón, que haya pedido la final, que a la federación le guste y que diga el Barça, pues no me apetece el Calderón, y que diga el Alavés, pues a mí tampoco.
Sí, yo creo que en alguna ocasión sí se ha hecho, ¿no? Pues porque pues no eran las opciones que barajaban cada uno de ellos, pues no eran viables. Y entonces, pues sí, a veces sí se ha tirado por la calle de medio y se ha decidido pues un campo pues equidistante, que tuviera un aforo importante, etcétera, etcétera.
Tú, que has participado en muchísimas elecciones de este tipo, elecciones de sede, digo, ¿crees que el Calderón es el que va a ser el que albergue la final?
Sí, yo creo que salvo que se pusieran de acuerdo los propios clubes en jugar, pues no sé, por ejemplo, en San Mamés, como se ha dicho, si se pudiera jugar en San Mamés, o en el Camp Nou, salvo que se pusieran de acuerdo en jugar en uno de esos dos campos, yo creo que hay que buscar un campo equidistante, que puede ser en este caso el Calderón, o puede ser también, me parece que lo ha solicitado también el campo del Betis, que también es equidistante, o sea, y también es un campo que tiene un buen aforo y es válido.
¿El del Betis?
Creo que sí, me han dicho que lo ha solicitado.
Pero si tiene una grada que no existe ahora mismo,
hay una obra. A lo mejor está la obra acabada cuando en mayo, ¿no?
En mayo, no sé, me parece muy pronto.
No lo sé. Pero vamos, sí, pero el Betis tiene 40.000, creo, ¿no?
Sí. No, es un campo grande.
Un aforo considerable.
Sí. Pero vamos, bueno, entre Sevilla y Madrid, claro,
la distancia. ¿Para qué vas a hacer 300 kilómetros más o 400?
Sí, yo lo que considero, y lo he dicho en repetidas ocasiones, yo creo que hay que decidirlo antes de que comience la temporada.
Si llegas a presidente de la federación,
va a ser una de las primeras cosas que voy a hacer. Bueno, lo primero que voy a hacer va a ser convocar una asamblea para repartir el dinero de la Copa del Rey para los clubes de tercera y de segunda vez. Lo segundo va a ser debatir exhaustivamente este asunto, porque es un esperpento de todos los años, y yo creo que hay que decidirlo. Pues bueno, a mí, por ejemplo, me gusta el modelo inglés o el modelo alemán, o
sede fija,
una sede fija, que yo particularmente lo haría en la capital de España, pero bueno, pues mis colaboradores también piensan que puede ser bonito hacer una especie de Final Four, de jugar a partido único las semifinales en un campo o en dos campos de una comunidad autónoma, o algo
bonito.
Así, que también es muy bonito, ¿eh? Pero vamos, yo lo segundo que voy a hacer es debatir exhaustivamente esto y en cualquier caso, ya digo, decidirlo antes de que comience la competición.
¿Y por qué ha sido tan difícil hacerlo cuando estaba dentro?
Porque no me oían. Yo lo decía, pero no mandaba. Yo simplemente ejecutaba, decidían otros.
O sea que, Jorge, si tú fueras presidente, el nuevo estadio del Atlético de Madrid, que va a ser el Wanda Metropolitano, ¿ese sería el estadio, la sede fija?
Ese, o el Bernabéu, o los dos.
Yo, sí, pues a Florentino la verdad es que es una persona que ha tenido una trayectoria encantadora con la Copa del Rey.
Pero yo estoy convencido que si hiciéramos un convenio a 10 o 15 años para jugar bien en el Bernabéu, bien en el Metropolitano o bien de forma alterna los dos, yo creo que aceptarían, porque ya pues nos plantearíamos antes de comenzar la temporada, sin saber quién va a llegar a la final, pues que eso es como un alquiler, como si se alquila San Mamés para Guns N' Roses, o sea, claro. Y ese día no es el Bernabéu, no es el Metropolitano, será el campo del Campeonato de España,
es que
Copa de Majestad Rey.
Simplemente, Jorge, decidiéndolo en la asamblea de julio, para empezar, no habría rivales, con lo cual no estaríamos pensando en distancias, igual tampoco pues, había conciertos contratados, porque claro.
Seguramente, claro.
Pero a mí me gusta.
Un aspecto importante también, claro, los clubes intentan optimizar sus recursos, y es lógico también que alquilen el campo para conciertos,
claro.
o que preparen obras por una vez que acaba la temporada, claro. O sea, que es que también es lógico.
Elías, a mí me gusta más que rote por las grandes ciudades y los grandes campos de España, que hay muchos, en Valencia, en Sevilla, en Barcelona,
Eso es lo bonito.
Que rote, pero o sea, que se conozca.
Que se conozca
al final de la temporada.
Al principio de temporada. Como la Champions, se define cuál es el estadio y ya está.
Pero con el Madrid va a ser complicado, porque ya dijo después de perder la final contra el Atleti que no quería más finales en el Bernabéu, ni en Copa, ni en Champions.
Pues si el Madrid se autodescarta, pues.
Si el único que ha puesto problemas siempre ha sido el Real Madrid. Es decir, no sé qué estamos debatiendo. Es decir, si no se pone la final de Copa en Madrid, porque el Madrid pone problemas para.
No. Y pone problemas
cuando llega el Barça a la final.
No, bueno, cuando van a quitar el himno al Rey.
El Barça ha llegado en las cuatro
últimas.
Espera, un segundo, que quiero despedir a Jorge Pérez y darle las gracias por estar con nosotros. Jorge, que muchas gracias. Oye, una cosa que te quería preguntar.
Dime.
En Twitter eres @Jorge.
Correcto.
Pero claro. Vamos a ver, ¿y te has dado de alta en Twitter hace cuánto?
Hace un mes, escaso.
O sea, ¿y ese nombre no estaba pillado, @Jorge?
Pues no estaba.
Porque
Valdán no tiene...
Pero vamos a ver, ¿cómo puede ser que todo el mundo esté metiendo guiones bajos, punto y coma, paréntesis, no sé qué, y llegas tú y pones @Jorge y no está pillado?
Igual es la suerte de los campeones.
No, pero dime la verdad, ¿cuánto le has pagado al que tenía @Jorge?
No he pagado nada.
Le conocí.
No estoy más para pagar nada.
Es que es flipante que @Jorge. O sea,
sí, bonito.
Jorge, ya sabemos cómo funciona esto.
Sí, señor, ya sabemos cómo funciona. Twitter único, como sede única. Un abrazo, Jorge.
Un abrazo muy fuerte para todos.
Hasta luego. Es increíble, que @Jorge no estuviera pillado. Es de todo lo que me ha pasado últimamente, lo que me ha sorprendido.
Impactante, sí.
Sí. Esto es el partidazo de la cadena COPE. Está mucha gente escribiendo, está mucha gente opinando en el Twitter y en el WhatsApp. Enseguida Fouto nos va a contar lo que estáis poniendo en las redes sociales y, como digo, en el WhatsApp. Y enseguida la opinión y atención. Un protagonista curioso desde Vitoria.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Carlos Herrera vuelve a hacer historia. Y este lunes a las 9 de la mañana juntará a tres referentes de la radio.
Mi primer trabajo fue director de Radio Popular de San Sebastián.
Buenos días, España, les habla Luis del Olmo. Desde Radio Miramar de Barcelona y a través de las 45 emisoras...
Iniciamos una nueva andadura profesional con la radio por bandera.
Este lunes, la radio en España vivirá un momento sin precedentes. Iñaki Gabilondo, Luis del Olmo y José María García juntos en Herrera en COPE.
Pónganos en un punto estratégico de la casa y ya verá cómo le acompañamos.
Síguelo también en vídeo en cope.es y en la cuenta de COPE de Facebook.
Vuelven las 48 horas Peugeot. Solo del 9 al 11 de febrero tendrás una ventaja cliente de hasta 7.000 euros en vehículos nuevos, 1.000 seminuevos con condiciones irrepetibles, financiando con PSA Financial Services y un 70% de descuento en el segundo neumático. Inscríbete ya en Peugeot.es.
¿Que el amor no tiene precio? ¡Ja! En MediaMarkt tirado. Ven del 9 al 15 de febrero y pasea tu amor a todo volumen con un altavoz portátil Sony resistente al agua por solo 89 euros. MediaMarkt. ¿Soñar? No, lo siguiente.
Séptima y última llamada para el señor Molina. Acuda a la puerta de embarque, hombre, por favor.
El señor Molina ha cambiado de plan, porque hay un plan mejor, el Last Minute de Citroën. Hasta el 20 de febrero tu Citroën C4 con Connecting Box desde 13.990 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 915501515, bufeterosales.es o 915501515.
Cariño, me sigue ese coche.
En Renault Selection nuestros coches te eligen a ti. Ven a la red Renault o entra en Renault.es y descubre nuestros vehículos del 2016 con condiciones que te atraparán. Y además con 5 años de garantía de regalo. Oferta RCI Bank. Consulta condiciones. Renault Selection. Coches que te eligen a ti. Te esperamos en la red Renault.
Casa Parrondo, el rey del campano y el queso Cabrales celebra en febrero las jornadas de Les Faves. Podrás elegir entre 10 tipos de fabada diferentes. Pídete los menús especiales con cochinillo o cabritú por 30 euros dos personas. Casa Parrondo, Trujillos 4 y 9, con aparcamiento en Descalzas Reales. 91-522-6234, porque para comer bien y abondo...
¡Casa Parrondo!
Hola, soy Pablo. Más de 6 meses intentando vender mi piso y nada, no había manera. Llamé a Don Piso y en 20 días vendido. Ah, y solo por poner el piso a la venta, me entregaron un iPhone 7. Pero el nuevo, ¿eh? El bueno. Gracias, Don Piso. Sois unos cracks.
Ahora en Don Piso, un iPhone 7 de regalo solo por poner tu piso a la venta. Con Don Piso, tu piso está vendido. Don Piso, 91-161-0008.
¿Te acuerdas de mi amigo? Que se llama Rodrigo. Pues ya vendió su coche.
Lo que hacemos es hacer el típico anuncio para deciros que Flexicar tiene los mejores precios, que hemos abierto un nuevo concesionario en Móstoles o que le pagamos más por su coche, maldita sea. Esto es para agradeceros haber convertido a Flexicar en la mayor empresa de vehículos seminuevos de España. Así que ya sabes, si quieres comprar o vender tu coche, simplemente...
COPE Madrid. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí seguimos en directo, partidazo, cadena COPE desde las 11:30 con todos ustedes. Están con nosotros en esta noche de radio Mónica Marchante, Susana Guas, Elías Israel, José Joaquín Brotons y Tony Freisa desde Barcelona. Enseguida estamos con un invitado protagonista, con el que tenía ganas de hablar, por cierto. Y ahora lo que hacemos es leer sus mensajes en el WhatsApp y en Twitter.
Bueno, y los jueves tenemos debate, Juanma. Ya saben cuál es la pregunta de hoy. ¿Hace bien el Madrid negándose a que la final de Copa se juegue en el Bernabéu? Desde hoy también introducimos una novedad, Juanma, y es que nos pueden mandar audios de WhatsApp para el debate.
Somos, ¿vale?, súper avanzados,
¿eh? Al 637-230010. También audio para el debate. Hoy preguntamos, ya saben, si hace bien el Madrid negándose en que la final de la Copa se juegue en el Bernabéu. Y también es un mensaje, como por ejemplo, en @partidazocope. Recuerden que el Alavés, nos dice Edwin, ganó 1-2 en el Camp Nou. Tratándose de una final de Copa, no sería descabellado que se pudiera jugar en el Camp Nou. Todos los mensajes son sobre la Copa. Juanma, los madridistas lo tienen claro, no quieren que la Copa se juegue en el Bernabéu. Yo les propongo el estadio Maracaná, que es grande y ahí entran muchos culés, dice por aquí uno. El Bernabéu, para que piten el himno. Yo estoy con Florentino y la mayoría de los madridistas. Aquí no se pita el himno. Juanma, que Florentino ya hizo esas declaraciones de las obras hace 4 meses y cuando Madrid estaba en competición. Yo no quiero que en mi estadio se silbe mi himno, ni quiero verlo lleno de banderas independentistas. Y en menor medida tampoco me apetece que el Barcelona celebre un título en él. Y echo de menos que mi presidente Florentino lo diga así de claro como yo y deje de hacer el ridículo poniendo la excusa de las obras. Nos dice una afición al Madrid.
Muy bien.
A este paso Florentino va a dejar el Bernabéu como nuevo, dice por aquí otro. Qué pesados son los del Bernabéu. Es nuestro estadio y lo dejamos para los que queramos, a la Madrid. Y nos dice otro que qué pasaría si en todos los campos hubiera conciertos.
Pues
habría que jugar en
España. Sería una fiesta tremenda ese día, el día de los conciertos. Una pregunta a los que estáis hoy en el tiempo de opinión aquí en este partidazo. ¿Habéis mirado en Twitter si vuestro nombre está registrado? Mónica, Susana, Tony.
Mira, lo voy a mirar.
José Joaquín, Elías.
Yo lo voy a mirar también.
Vale, vale, miradlo. Igual está libre y estáis ahí haciendo malabarismo.
Hay un Elías Israel norteamericano que ya se adelantó a mí, y fíjate que hace años.
Vámonos hasta Vitoria. Hola, Daverson, buenas noches.
Hola, buenas.
En directo. ¿Dónde estás, Daverson?
Estoy aquí en un bar de amigo mío que viene aquí a hablar con él aquí sobre unas cosas. Aquí en Ruta 66, está bacana, ¿no?
¿En el Ruta 66?
Sí.
¿Es un bar de Vitoria?
Sí, un bar de amigo mío, un brasileño.
Ah, un brasileño. ¿Y qué pasa? Tenéis, joder, qué sincero eres. Llamar a un futbolista a las 12 de la noche y que me diga estoy en el bar de un amigo me parece sorprendente. ¿No tenéis hora?
No, porque me vi cenar aquí también con padre de Lucas, que es compañero mío, que jugaba a la vez, en un filial. Vinimos aquí a cenar y vamos a casa ya.
Vale, vale.
Mi mujer está un poco enferma.
Vale, habla despacito, que yo entiendo regular, que así te entendemos todos muchísimo mejor, Daverson.
No, ha dicho que viene aquí a cenar.
A cenar, perfecto. Y estás ya en los postres.
No, que va a casa.
Ah, para casa.
Y está con De Lucas.
Con De Lucas, sí, eso sí.
Con padre De Lucas, padre.
Con el padre De Lucas.
Oh, qué grande.
Perfecto. ¿Ves? Poco a poco vamos descifrando la primera respuesta de que nos has dado, Daverson. Que ha dado la vuelta al mundo tu gesto después de meterte con el Alavés en la final, de reconocer el cariño a los seguidores del Celta, de abrazarte con ellos, de darles ánimos, de desearles buen viaje de vuelta. ¿Cómo te surgió eso?
No, pero estaba ahí cerca, ¿no? Pero muy, muy cerca. Y he visto algunas personas llorando, ¿no? Y a mí no me gusta ver a la persona llorando, ¿sabes? Me gusta ver a la persona contenta. Como estaba nuestra afición allá, ¿no? Contenta, ahí cantando, nos apoyando hasta el final. y pues nada, me vi ahí en una zona llorando, me fui ahí a acercarme y da un abrazo, ¿no? Y le da mucha fuerza y que no deja de soñar y continúa peleando, continúa cantando para su equipa, que era una gran equipa, Celta de Vigo, ¿no? Que nos dificultó mucho a él. Y pues nada, me fui a dar un abrazo a las personas porque lo más bonito del fútbol es el cariño, el respeto que tenemos uno por el otro, ¿no?
Sin duda. ¿Qué te decían los aficionados cuando tenías ese gesto con ellos? ¿Ellos qué te decían cuando te abrazaban?
Muchas gracias.
Te daban besos.
Besos también. Puto amo.
Puto amo.
Estaba en el Twitter que las personas botaban de muchas gracias pelo cariño, pelo resto que ha hecho con nosotros, pero... Isso é bonito, o respeito, o carinho e reconhecer que temos que estar dispostos a perder e a ganhar na vida, não?
Claro. Cuéntanos, depois dessa imagem, o que não vimos. Entraste no vestuário e que hicisteis no vestuário?
Abraçar meus companheiros, falar com minha família, bailar pouquinho, não? Que me gusta bailar, não?
Te gusta bailar?
Claro que sim.
E bailaste aí no vestuário?
Sim, bailei. Hablé con mis amigos, abrazamos y estaba muy contento, ¿no? Muy contento, muy ilusionado porque ganar Celta de Vigo, que es una gran equipo, no es para cualquier uno.
¿Te fuiste para casa o saliste de marcha?
No, me fui para la casa porque estaba me sintiendo un poco mal, me fui a casa a descansar porque ya tenía entrenamiento por el día siguiente, ¿no?
Uh-huh. Yo estaba un poco enfadado contigo, Daverson, porque me había parecido mal la imagen aquella con Godín, contigo y con Godín. No digo que fuera solo culpa tuya. ¿Tú eres consciente de que fuiste criticado después del partido contra el Atlético de Madrid por aquella imagen de los escupitajos?
No, claro que sí, fui muy consciente. Acho que todas las personas cometen errores, ¿no? Y yo cometí errores y me arrepiento mucho de lo que he hecho, porque muchos niños, muchas familias estaban mirando el partido, ¿no? Y todo el mundo, y me sentí súper mal, ¿no? Y luego ahí en mis redes sociales me pedí perdón a la afición de Madrid, a la afición de Alavés, a las familias, a los niños, a mi familia, a la familia de Godine, porque pienso yo que esas cosas no se hacen, ¿no? Entonces por eso me sentí un poco mal, porque sé que no soy un chico que haga esas cosas, ¿sabes? Pero al final todo el mundo comete errores, ¿no? No soy perfecto y aprendo con los errores, ¿no? Y pretendo no hacer más.
Me parece muy bien. ¿Tienes hijos, Daverson?
Tengo un perro, un cachorro, mi hijo.
Un perro. Bueno, te iba a decir si al perro le pareció mal que escupieras, pero el perro no te dijo nada, ¿no?
Pomerania.
Vale. ¿Qué perro es? ¿Qué raza es?
Pomerania.
No tengo ni idea. ¿Eso es grande o pequeño?
Pequeño.
¿En el club te supuso algún problema? ¿Te echaron la bronca? ¿Te dijeron que salieras a pedir perdón, supongo, no?
No, pero mis compañeros hablaron conmigo que ya no se hace.
Claro.
Pero como me conoces, yo que no soy un chico que haga estas cosas. Me hablaron súper bien, ¿sabes? Para que no haga otra vez, que los árbitros ya me tienen pillado ahí, ya me conocen.
Claro.
Entonces, aún lío con algún central, alguna jugada que no lo toco, que hace una... como se ha tocado, me da una amarilla, una roja, ¿sabes? Para tener más atención, para estar más centrado. Y yo escuché y la verdad, tiene que estar más centrado y se olvidar de las tonterías.
¿Qué pasa? ¿Que te calientas mucho en los partidos? ¿Eres de sangre caliente? ¿Te enfadas?
No, sou um jogador que peleio muito, não? Com os centrais, estou sempre peleando, sou um jogador que ajuda meus companheiros, tanto em ataque quanto em defesa, e por isso, às vezes, na jogada aí, entra um pouco meio que duro, não? E, afinal, parece que sou um jogador que estou sempre aí, não? Em tonteria, mas não sou assim. Sou um jogador que joga muito forte, muito peleando sempre.
Vale. Onde queres jogar a final, Daverson?
A mim, Maracanã.
Maracaná, mira, pues apuntamos. Lo decía un oyente ahora del partidazo, lo has oído, ¿no?
He escuchado por eso.
Sí, sí, pues Maracaná.
Ojalá jugar Maracaná, tener mi familia y cerca ahí a ver el partido.
Y una cosa, ¿el viaje a la afición se lo pagas tú? ¿El viaje allá a Río? Claro.
La roya.
Vale. Que...
Si fuese un Neymar, un Messi, que tiene ganado, te que pagaría, pero no, aún queda mucho para llegar ahí.
Tienes que ganar mucho, sí. No, pero te van a subir el sueldo en breve, porque pedirás una renovación o una ampliación de contrato, ¿no?
No, aún no lo sé. Eso habla mi representante con el club, lo sabe, pero estoy muy contento aquí en Vitoria, en Deportivo Alavés. Yo pienso que estoy en una fase mejor de mi vida y pretendo proseguir así.
Pero, por ejemplo, en España, entre el Camp Nou y el Calderón...
Pero a mí da igual, a mí...
Hombre, ¿te da igual jugar? O sea, ¿ir al Camp Nou te da igual? ¿A jugar contra el Barça?
Da igual, pero ¿por qué ganamos ahí 2-1, no? 1-2.
Ay, amigo, vale.
Tenemos que creer, ¿no? Si no fomos ahí a jugar, no sabemos qué puede pasar.
Vale.
Entonces tenemos que jugar, da donde sea, tenemos que jugar, hacer ilusión a nuestra afición, hacer nosotros, ¿no? Y jugar, ya está.
Vale, vale. ¿Hay ambiente en el bar de tu colega ahora, esta hora o no?
No, 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 estamos a nosotros, está limpiando aquí.
¿Ya están limpiando?
Y soy compadre de Lucas, además, manda un saludo, padre, manda un saludo.
Un saludo, del padre de Lucas.
Bueno, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias.
Nada, nada, hombre. A usted, radio en directo. Muchas gracias, que vaya bien.
Muchas gracias a vosotros, ¿eh?
Que vaya bien, un abrazo.
Vale, un abrazo.
De Iverson Silva, en directo, el jugador del Deportivo Alavés, pidiendo disculpas por aquel episodio tan desagradable con Godín, y hablando con toda la alegría con la que habla un jugador que ayer se metió en la final de la Copa del Rey.
Igual es más fácil jugarle a Maracaná, ¿eh? ¿Fama?
Sí, no.
Porque
no, no,
esto
no.
Parece un marrón, que se lo están pasando
si van a llevar una unos decepción, a otros. Si van a llevar una decepción, por cierto, a mí Maracaná es de los estadios que más me ha defraudado, de los que conozco.
Bueno, dicen que ahora está hecho...
No lo sé cómo está ahora. Yo sí. La última vez que lo vi en 2014. Y de esto
no,
que sueñas...
vi imágenes el otro día que está absolutamente destrozado.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Yo he visto hoy donde ganó la medalla de oro Mireia Belmonte, la piscina,
sí, sí, la piscina
y la piscina está hecha una ruina. O sea, una pena que una instalación así la deje morir de esa forma. Pero vamos, a lo que voy, que Maracaná no es precisamente un estadio que nos guste, bueno, por lo menos a mí.
Pero porque tiene mucha historia, ¿no?
Sí, hombre, la historia está muy bien. La historia está muy bien, pero para empezar, las gradas están muy lejos del campo de fútbol. Y a mí es algo que no me gusta de los estadios. Me gustan los estadios que tienen la gente encima, prácticamente. Freixa, tú ibas a las reuniones de Madrid, me hizo sí. Oliveros con el tema este de la Copa, ¿no?
Sí, no he estado rápido para recordarle a Jorge, por ejemplo, la de la Copa 2012, en que estábamos en aquella reunión Josu Urrutia y Jon Berasategui por el Athletic Club y el director general que entonces era del FC Barcelona, Antoni Rosic, y yo mismo con el propio Jorge Pérez. Estábamos los dos clubs totalmente de acuerdo en dónde queríamos jugar, pero... finalmente no fue posible.
¿Cuál
¿no?
era? ¿Cuál
Bernabéu.
El Bernabéu. Bernabéu. Se jugó en el Calderón, no fue posible y yo creo que con las ideas claras la solución es muy sencilla y si me permitís pues la explico muy rápidamente.
Venga, adelante.
De entrada hay que escoger cuáles son los estadios que por condiciones de capacidad y de instalación son idóneos. En España quizás serán pues 8, 10, 12, no lo sé. Estos son estadios que potencialmente pueden albergar una final. Todos ellos tienen que estar sometidos a lo que la federación decida cuando sepa los contendientes de esa final. Todos. El que no quiera, que lo diga al inicio de la temporada, porque aquí hay una máxima, la planificación y la buena fe. Si uno tiene que hacer obras, lo sabe con tiempo. Si uno va a ceder su instalación para un concierto, lo sabe con tiempo. Y si no lo sabe, decide que ese año va a querer hacerlo y, por lo tanto, le comunica a la federación al inicio de la temporada que no cuente con él ese año. Lo que no vale es que cuando se conocen los contendientes, depende de quién sea, uno decida unilateralmente por su propio interés que no se pueda disputar la final de la Copa del Rey, cuando es una competición que organiza la Federación Española a la que pertenecen todos los clubes. Por lo tanto, no creo que sea una buena idea que siempre tenga que ser en Madrid. Tenemos la costumbre en este país de que todo tiene que ser en Madrid. Yo creo que es bueno que se pueda jugar en cualquier ciudad de España, ya digo, siempre que sea idónea. Y la cuestión de la proximidad o no geográfica, pues mira, en la Champions se decide la sede claro. Al principio de temporada y si te toca cerca, te toca cerca, si te toca lejos, te toca lejos. Pero ya digo, el que quiera borrarse, que se borre a principio de temporada, no cuando se saben los finalistas.
¿A ti, por ejemplo, no te molestaría ver una final del Madrid en el Camp Nou?
¿Pero te ha gustado lo que el sistema o no?
Sí, no, está bien. Vamos a ver, el sistema, tú apuestas porque dejar las cosas claras en el mes de julio o agosto.
Claro, yo si no quiero que se juegue la final de la Copa del Rey en mi estadio, lo digo con tiempo.
De lo que ha dicho Jorge Pérez, no te gusta la sede fija, te gusta una sede itinerante que cumpla las condiciones.
Yo creo que es bueno porque si a los clubes se les convoca en la federación a escucharles dónde quieren jugar... pues claro, si ya está impuesta de antemano, pues ya poco tienen que escoger. Si por ejemplo, como ocurrió en aquella ocasión, juegan, imagínate que juegan Real Sociedad a la vez, pues han de poder jugar en San Mamés, si eso es posible. Si San Mamés no se ha borrado a principio de temporada y no hacerles... Yo... Claro, decía Jorge Pérez, el Benito Villamarín es equidistante, sí, claro, y el Estadio Insular también es equidistante,
sí, claro,
el de Las Palmas.
Sí, pero... Y Maracaná. Sí,
pero... sí. Una cosa, el tema de las obras del Madrid es que en esta ocasión es verdad, porque el 11 de octubre Manuela Carmena aprueba el nuevo proyecto del Madrid que empieza cuando termina la Liga, que termina el 21 de mayo, y eso es así, se aprueba el 11 de octubre de este pasado año.
Sí, Susana, pero en el año 2012 eran obras en los lavabos.
Ya, pero cuando tú estuviste en el Barça, ¿en algún momento a principio de temporada lo dijiste?
¿Perdón?
A principio de temporada, cuando tú estuviste en el Barça, dijiste
como club
que el Barça no quería albergar una final, porque no me cabe la menor duda, no. Y perdona que que sea tan taxativo que si la final fuese Real Madrid a la vez y pidiesen jugar en el Camp Nou, el Barcelona diría bueno, que no
tú,
quiere.
Tú haces esta suposición, pero sí, claro. el Barcelona, cuando ha tenido que albergar una final de la Copa del Rey y la del 2010, recuerdo perfectamente, porque además asistí a esa final, fue Atlético de Madrid-Sevilla, pues no hubo ningún problema.
Sí, pero digo Real Madrid, no
Atlético. No, pero es que no nos trasladéis al Barcelona las excusas del Real Madrid, por favor, porque es que no se ha producido. Entonces, yo creo que si todos los clubes formamos parte de la Federación Española de Fútbol, tenemos que ceder nuestra instalación para celebrar ese partido final, que es la gran fiesta del fútbol español.
Salvo
que tenga una objeción del motivo que sea por planificación. Efectivamente, si yo decido que quiero ceder mi estadio para un concierto o para cualquier evento y quiero rentabilizar mi instalación, estoy en mi derecho, faltaría más. Pero eso de a última hora decidir, oye, ahora mira, es que no me va bien porque tengo esto,
pero es que
pues
esto
es insolidario.
Esto se soluciona tan fácilmente como haciéndolo en el mes de julio. Pero está, es que no hay más.
Pero como en solidario. A mí lo que me sorprende y me extraña es que el Barça sigue insistiendo. El Barça lo que quiere es meter el dedo en la llaga, no porque sea su objetivo.
No, el Barça
hombre, este año es clarísimo.
No, hombre, no. El Barça está acostumbrado a jugar la final y le gusta jugarla donde su gente esté a gusto.
A gusto. Últimos, claro, pero tú entiendes que el Madrid diga que no en su casa, ya, ¿no?
Es que en los últimos 15 años, solo se ha jugado 4 veces en el Bernabéu. Uh-huh. En los últimos 15 años. Y de esas 4 veces, por cierto, 2 las ha jugado el Madrid. Una de ellas contra el Atlético de Madrid. El problema no es que se decía en julio, se decía en agosto. El problema es saber si los campos están libres o no están libres. Da igual si se decide.
Independientemente de quién juegue.
Ya, pero Broti,
lo que
vamos
parece
a ver,
sorprendente es que Jorge Pérez, después de estar 28 años en la federación, ahora aparezca como el gran salvador de la Copa del Rey. O sea, ya está bien. Nos podemos tragar algunas cosas, pero después de estar 28 años en la federación, me parece complicado.
Pero la federación, tú bien sabes que es muy presidencialista, es lo que diga Villar.
Entonces, si tú crees una cosa y no la puedes conseguir, no debes seguir ahí.
Ah, bueno, pero no estoy tan de acuerdo.
No, ahora llega como salvador.
No,
él va a querer cambiar las cosas.
No, él ahora que tiene la capacidad, claro. Si es que llega a su día, de poder decidir, lo hará como crea, pero yo estoy convencido que él creía eso y que no lo cambió Villar, o que ni tan siquiera se lo planteó
a
Villar.
Pero a las reuniones no iba a Villar, iba a él.
Sí, pero él sabe lo que piensa Villar. Bueno, a ver si te crees tú que...
En cualquier caso, este año todo indicaba y todo indica, ya incluso yo diría que hasta el sentido común, que sea el Calderón. En su último año, parece un gran homenaje a un gran estadio que ha albergado muchas finales de Copa, llegase quien llegase a la final. Y hubiese sido muy fácil, como dice Mónica, haberlo decidido en julio.
Pero Elías, igual que se podía haber decidido que el primer año que San Mamés estaba operativo, pues decir, estreno de San Mamés, este año la final de Copa en San Mamés. Que cada año tenga un sentido,
pero
el lugar donde se disputa
es que
la final de Copa y se
muchas
sepa
connotaciones.
Antes.
Pero vamos a ver, claro, es que San Mamés es una particularidad que hemos contado ya en la primera media hora del programa, que es una particularidad ya política. Y es si el ayuntamiento, si la diputación, si el Athletic Club quiere que ahí se juegue la final de la Copa del Rey.
Bueno, pero se va a jugar, va a ser sede de la Eurocopa.
Sí, pero...
También, y eso está probado
pero
hace
por,
muchísimo tiempo
claro,
ya.
Claro, por deseo propio, Mónica. Pero el problema es que no parece que quieran.
Es que tiene que ser por defecto, no tienes que manifestar.
¿Pero y qué vas a imponer?
No. Vamos, ya he explicado cuál es la que creo que tiene que ser el criterio.
Ah, claro, pues el criterio... A lo mejor en agosto te dice el Atlético, conmigo no cuentes.
No, yo me borro, sí, yo puedo borrarme, ¿vale? Estoy en mi derecho.
Pero borrarse en agosto, ¿no?
Al principio de temporada...
Pero el Atlético es el que primero se borra, prácticamente.
Bueno, a principio de temporada yo digo que no contéis conmigo este año para que mi estadio sea sede de la final de la Copa del Rey. A ver cuántos de esos 10, 12 estadios que son aptos se borran. ¿Se habrán borrado 4? Estupendo.
Oye,
está en su derecho. Entre los otros 8, entre los dos equipos que juegan, van a escoger el que mejor les convenga. Si coinciden, bien, y si no, como ha dicho Jorge Pérez, decide la Junta Directiva de la Federación.
Tony, en el año 2004 se jugó una final de Copa en Barcelona, Real Madrid-Zaragoza.
En Montjuic,
porque el Barça no quiso.
Porque creo que el Barça no quiso que se jugara en el Camp Nou.
Es que es de cajón. Pues,
oye, no, ¿qué quieres que te diga?
No, tú decías que no.
No recuerdo eso, y si no, pues hacéis venir a gente de la federación que diga, que venga a corroborar que el presidente, que era Laporta en aquel entonces, se opuso a que jugara el Madrid en el Camp Nou. No recuerdo. O sea, no me parece justo que porque un club haga una cosa, le traslademos al que no la ha hecho, como que también lo haría. Es que si tocara, y si...
Es que a lo mejor la hizo en 2004 ya.
Bueno, comprobémoslo, para estar seguros, sí. Seamos rigurosos.
Sí.
Nos dicen varios oyentes, bueno, aquí la gente dice que sí, no, de hecho no lo recuerdan varios oyentes en Twitter.
Sí, las redes sociales.
Y en WhatsApp.
Testifican.
Entonces, la pregunta que estamos planteando en Twitter, y os la planteo, y os pido que os pongáis en el cuerpo del presidente del Real Madrid, no solo de periodistas deportivos. ¿Hace bien el Real Madrid negándose a que la final de Copa se juegue en el Bernabéu?
Hombre, es que es su casa. O sea, ¿tú dejas tu casa para que piten al rey, al himno y te destrocen quizá el campo? Pues no. Te puede parecer bien o mal, pero estás en su derecho en decir, oye, es mi casa y en mi casa no quiero que pase esto.
De verdad, Susana, ¿tú crees que si juegan el Barcelona y el Alavés, la jueguen donde la jueguen, no se va a pitar el himno?
Pero que la jueguen donde quieran, pero que yo soy el dueño del Santiago Bernabéu y digo que aquí no se juega y no se juega porque es mi casa y no quiero que en mi casa pase eso.
El planteamiento no es el que das tú. El planteamiento es que la jueguen donde la jueguen, el Alavés y el Barcelona, se pitará el himno. Es decir, pero eso es una cosa, que no debería sorprender a nadie, que nos disguste. Pues claro que nos disgusta, pero no nos debe sorprender a nadie.
Pero hay que solicitar si tú quieres que se juegue en tu estadio. Y el Madrid no lo va a hacer. El Atlético
si defender, si tú puedes defender la postura del Madrid, tú puedes defender la postura del Madrid la que quieras. Seguramente es el único año en que Florentino Pérez tiene justificación para hacer lo que hace, porque es verdad que va a remodelar un campo, Es decir, pero los tres años
además,
anteriores no.
Debemos entender entonces que la afición del Calderón desea que se pite el himno.
No, es que no lo puedes evitar.
Me parece muy bien que piten lo que quieran, pero en mi casa no.
Ya, pero es que yo pero entonces lo que no así. Se juega en ningún sitio donde la gente no quiera que se pite el himno.
Claro, bueno, se juega en Andorra.
Que se juegue en Maracaná, que allí no lo van a pitar.
Oye, o sea,
pero
cierto,
en Bilbao pueden decidir sus propietarios, pero el Madrid no.
Una cosa, una pedrada que tengo yo. El Rey no está obligado a ir al partido. O sea, es la Copa del Rey. No, lo digo.
No demos ideas.
No, lo digo porque yo creo que a lo mejor se puede dar el caso que un año de estos el Rey se canse y diga, mira, chico, ya está bien.
No creo que ocurra nunca.
¿No crees que ocurra?
No creo que ocurra, claro, porque el Rey tiene que estar representando la Copa, la tradición y sentirse
bueno,
muy orgulloso
cosa,
de lo
hay
que...
una cosa fundamental. Da igual que vaya el Rey o no vaya el Rey no va a jugar. La Copa se va a jugar
sí,
igual.
Sí, pero
vaya el Rey,
a ver,
no
pero
no,
ya está,
podemos
está
seguir
claro.
devaluándola más ya si no va el
no,
Rey.
No,
o sea,
no,
tenemos sede, no sabemos
la
el día.
La Copa no se devalúa porque
sería culpa del
Rey,
sería culpa del Rey o sería decir, "Oye, mira, ¿para qué voy a ir si total es que el escándalo que me
está de verdad, Juanma, me parece que todo lo que está pasando bien a la competición no le hace, sinceramente. O sea, yo me acuerdo de cuando había una final de Copa que se sabía un año antes dónde era y cuándo.
¿Cuándo era eso?
Que había una final de juveniles por delante. Pues sí.
¿Eso ha pasado?
Sí.
¿Con un año de antelación se ha sabido en España la final?
Un año no lo sé, pero con mucho más tiempo
cuando
que
Florentino
ahora.
Cuando Florentino Pérez no era presidente del Real Madrid, en las finales se jugaba en el Bernabéu, que ha cogido nada más y nada menos que 36 finales en la historia. Es el equipo con mucha diferencia que más finales ha cogido, porque el siguiente es el Calderón, me parece, con 13.
Yo estos pollos de decidirlo justo después de la semifinal, y siempre además pasa lo mismo, que uno tal, que el otro espera que se haya clasificado el otro, tal, que si este no quiere, el otro hay un concierto, los baños, esto, no sé, lo recuerdo hace 10 años,
el tema este del Rey hay que aclararlo, ¿eh?
Que vaya Urdangarín, Brotón,
el Rey no va a la final de la Copa de Baloncesto.
Por eso. No, va a veces, va cuando puede.
No,
ni
va
la
cuando,
reina,
va
ni
cuando
la,
quiere.
Ni la Reina va a la final de la Copa de la Reina.
Bueno, a la final de la Copa de la Reina de Baloncesto, desde luego, no va.
Claro, pues a eso voy. Quiero decir que el nombre está bien, pero que si el Rey
sigue
un día,
jugando la final,
un día el Rey toma la decisión y dice, oye, mira,
si el Rey
no va porque tiene un asunto de Estado o por lo que sea,
no,
para mí sería
no.
comprensible. Si es por lo que tú dices, sería para mí claudicar con los que pitan.
Claro. O sea, estamos diciendo que el Rayo no debe claudicar ante lo que pide una parte de su afición,
Freisa,
pero ahora resulta
Freisa,
que el Rey no tiene que ir a la
final. Si te montaran ese pollo todo el rato y pitando el himno y todo eso, ¿tú irías al partido o te cansarías y dirías, mira...
¿Qué me estás preguntando? ¿Si yo fuera Rey?
Si tú fueras Rey. Rey de España.
Mía,
si tú
me
fueras,
estás haciendo suponer tantas cosas.
Si tú fueras Rey de España.
Mira, yo soy un amante de la libertad de expresión y del respeto y sobre todo de comprender el porqué de las cosas. Cuando ocurren cosas... es por algo. Y cuando hay una masa que se pronuncia unánimemente, también es por algo. Y no podemos pretender imponerle a la gente, porque el Tribunal de la Inquisición ya creo que ya han pasado unos cuantos siglos desde entonces, ¿no? No podemos imponer a la gente un determinado comportamiento cuando ese comportamiento es espontáneo y obedece a unos motivos, los que sean, que son tan respetables como los motivos de quienes se pronuncian de la manera contraria, porque al final estamos viviendo en un país donde nos respetamos, o al menos eso debería ser entre todos, ¿no? O sea que... me imagino que en este caso si el Rey tiene este mismo parecer, pues bueno, supongo que debe pensar que va con el cargo, ¿no? Y tiene claro cuál es la causa de todo eso.
Vale. Nos están llamando oyentes, ¿eh? Vamos a dar paso a tres oyentes para que opinen sobre el tema que está sobre la mesa. Pipo de Ávila, hola Pipo, buenas noches.
Hola, Juanma.
¿Hace bien el Madrid negándose a que la final de Copa se juegue en el Bernabéu?
Yo creo que el Madrid tiene que hacer lo que quieran sus aficionados. Yo creo que Florentino tiene razón, porque estoy más con Susana, que vayan, que te pitan el himno, que saquen las esteladas, que vayan a Balaídos.
¿Que vayan a Balaídos?
Sí.
Eso no le hará mucha gracia a los seguidores del Celta.
No, hombre, Balaídos no reúne las condiciones hoteleras.
Ya han empezado las obras.
Claro, y aparte que está en obras, sí que están obras. Balaídos.
Ya, era broma, hombre.
Ya, hombre, ya la he cogido, lo que pasa que bueno. Que gracias, Pipo, por la llamada. Un abrazo.
Hola, Juan, a ti.
Un abrazo. Nos llama José de Valencia. Hola, José, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Usted, si fuera presidente del Madrid, se negaría a que la Copa se jugara en el Bernabéu?
Bueno, generalmente te voy a decir una cosa. Es que eso de los silbidos y eso de tal, ahí demuestra lo españolitos que somos. Silbar a nuestro propio himno. Demuestra la clase que tenemos españoles y cómo nos tratan en el extranjero por eso.
José, la pregunta es si usted daría el estadio o no lo daría.
Yo lo daría al estadio, claro. Yo he ido a ver al Valencia-Barcelona en el estadio Bernabéu. Y no he oído ningún silbido. Vale. Pero claro, era el año, no me acuerdo si era por el 60 y algo, concretamente. A ver quién silbaba allí.
No, hombre, claro. Pero, yo creo que esa no es la solución. No es la solución. Pero bueno, está bien, la idea.
La solución es la siguiente.
Le tengo más miedo que. A ver, ¿qué es la solución?
Si me permites. Primero y principal. Está equivocada toda la organización del fútbol. La federación está al servicio de los clubs, no los clubs al servicio de la federación.
Vale. José, me queda clara su idea. Gracias por la llamada. Buenas noches. Desde Valencia. Vamos a Zamora. Juan, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Usted, si fuera presidente de Madrid, cedería al campo o no?
Yo no, pero quiero matizar un par de cositas, si me dejas.
Sí, por supuesto.
Vamos a ver. Brotons es muy listo. Dice que se ha jugado 36 veces. A Franco, dile tú que no la jugabas. Como eres tan listo, que es cuando se ha jugado allí.
Eso se lo explica no, usted. Al oyente de Valencia se lo explica usted eso. No a mí.
Tú,
al oyente de Valencia se lo explica.
No, tú. Haber ido a Franco y haberle dicho, no se juega aquí, porque hay que jugar en otro lado. Pero es que mentís más que habláis, hombre. Y al catalán, a Freixas, le diría otra cosa. La memoria la tenemos para lo que nos sale de los cojones. Bueno, hablando en plata, pronto y bien,
sí.
Como en Castilla, ¿eh? Sin medio tapujo. Cuando no quiso el Barcelona, ay, no me recuerdo. Porque no sé qué, tengo una memoria, había que consultarlo. Pero vamos, hombre, dejar ya de pamplinas. Madrid no deja el estadio porque no le da la gana.
Mire, le agradezco mucho.
Y que se dejen de bobadas, del himno. Van a pitar el himno donde le dé la gana. Van a pitar al rey donde le dé la gana. Pero Florentino no quiere porque ya jugaron, la última vez que jugó yo el Barcelona, dejaron eso como una casa que no voy a decir
vale.
Cómo.
Juan, ya le hemos entendido. Muy bien. Sí. Muchas gracias por la claridad desde Zamora, que nos hizo en una hora. Un abrazo.
Oye, dile a Juan de Zamora que desde que se murió Franco se ha jugado 13 veces la final en el Bernabéu.
Bueno, se jugaron más con Franco entonces.
Más que contestarle a él, me va muy bien su intervención.
Sí.
Porque en este rato he podido constatar, y así lo digo, lo afirmo y es rotundamente cierto, que el Real Madrid no solicitó el Camp Nou en la final del 2004, sino que quiso jugar en el Barcelona y se lo solicitó al Ayuntamiento de Barcelona, que cedió la instalación. Nunca pidió el Camp Nou. Por lo tanto, nunca el Barcelona se ha negado a albergar una final. Y albergó la del 2010, porque era el final del mandato de Laporta, y a Laporta le pareció óptimo pedir el Camp Nou para albergar la final que entonces disputaron Atlético de Madrid-Sevilla. O sea, no digamos, como decía este oyente, que lo que hace uno lo hace el otro. Si lo hace el otro, demostrémoslo, y si no, no lo digamos para justificar una actuación que está en su derecho, ¿eh?
Javier Jurado,
a la pregunta de si está en su derecho, está en su derecho.
Yo, hablando de lo que dice Freixas, yo me he ido a la prensa de 2004 y es verdad que hablan de que los jugadores del Madrid querían jugar en el Camp Nou, pero es cierto que oficialmente es verdad, no
hubo desde el club una petición formal. Perfecto. Sí. O sea, que estaba en el entorno, estaba en el vestuario a lo mejor, pero no en una petición
formal. Es importante
aclarar
esto que acabáis de aclarar, ¿eh? Porque las redes sociales, ya sabéis, dicen todo lo contrario, ¿no? Incluso existía el ambiente.
Para eso estamos.
Existía en el ambiente, por eso creo que es muy importante lo que se ha dicho esta noche.
Vale. Copenautas, Javi Jurado, ¿qué dice la gente en cope.es, en Twitter, en Facebook, en todos los sitios?
Bueno, en las tres redes sociales sumamos cerca de 6.500 votos. Donde más ha votado la gente ha sido en Twitter, 5.364 hasta ahora. En las tres opciones gana el sí. Dicen que hace bien el Real Madrid en negarse a ceder el Bernabéu para la final de Copa. En el total es el 63% dice que hace bien el Real Madrid, el 37% dice que hace mal.
La gente entiende la postura, por tanto, de el club del Real Madrid. Hay otra encuesta colgada en Twitter del Partidazo en la que han votado, atención, 16.000 personas. 16.000 personas, ¿eh? Me parece que es una muestra importante. Y en Twitter yo creo que solo se puede votar una vez. O sea, porque tú votas una vez en la encuesta y ya con tu usuario no puedes votar en otra vez en la misma encuesta. Gana San Mamés con el 35% de los votos. Segunda opción, Vicente Calderón con el 33%. Tercera opción, Bernabéu, 29%. Y por último, el Camp Nou con el 3%. Estos son los datos de la gente que participa en redes sociales. Tony Freixa, muchas gracias por estar esta noche con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. Fouto, cerramos este bloque con las opiniones de la gente.
Bueno, hay muchos mensajes, también muchos audios. A ver si nos da tiempo a sacarlos antes de la una y media. 637-23-0010. Si de capacidad se trata para jugar una final de Copa del Rey, el Estadio Azteca, que está más cerca que Maracaná, nos dice Dani. Decidle a Freixa que cuando la gente pita a Piqué con la selección, también es libertad de expresión. Freixa, por eso el Barça se permitió que el Madrid jugase. Bueno, se lo hemos aclarado, que no fue el Madrid. Lo de Montjuïc. ¿Cuántos estadios hay capacitados para una final? Pues a rotar entre ellos, y que se sepa desde agosto, nos dice Neko. Montjuïc no podría ser una sede de la final de Copa, grande y cerca de ambos, sin temas políticos y ningún club creo que se oponga. Dice otro oyente, Juanma, que el concierto no se puede mover. Deja el concierto en su sitio, Juanma, que ya está todo cogido y estaba puesto mucho antes, no, que la final.
Pero yo, por ejemplo, les propongo Guns N' Roses en el Molinón y la final de Copa en San Mamés.
No estaría mal eso.
Y me voy a pasar el fin de semana a Gijón y veo Guns N' Roses con los colegas y estoy encantado de la vida.
Bueno, uno propone también que sea el Estadio de la Cartuja, además de Montjuïc. Otro, que la final de Copa no se juega en el Bernabéu, que se la piden al alcalde de Vigo. Y hay otro que dice que la afición del Atlético de Madrid no quiere que se juegue el partido en el Calderón.
Sí, lo decíamos ayer, que hay muchos seguidores del Atlético que quieren que el último partido oficial del Atlético, del Vicente Calderón, esté protagonizado por el Atlético de Madrid y no por el Barça y el Alavés, con todo el respeto para el Barça y el Alavés. Joder, no va a dejar contento a nadie esto, ¿eh?
Voy a hablar un pollo de...
Sí, no, es la final de Copa, va creciendo año a año.
No, en serio ya, urge una sede fija.
Esto no, es un pitorreo. No, urge una sede con antelación. En verano. En verano. Claro. Que no tiene
¿Pero por qué fija? ¿Pero por qué fija?
Claro, si no tenemos un Wembley.
¿Cuál es la razón de fija?
Porque sí.
Pero es que nosotros no tenemos un estadio como el Olímpico de Berlín, ni como Wembley.
Bueno, se va a tener un estadio que es el nuevo del Atlético de Madrid.
Claro. Es del Atlético de Madrid, claro. ¿No? Es de un club. Es decir, no hay un estadio independiente como hay en Italia, como hay en Francia y como hay en Alemania.
Bueno, pero se puede prestar, Brotons. Y estamos hablando de que en Madrid, que geográficamente le podría venir bien a todos los clubes.
Seguimos discutiendo. Esto es el Partidazo de la cadena COPE. Enseguida, Jordi Cruyff, hoy cumpleaños.
Juanma Castaño, el Partidazo de COPE.
Estar informado.
He pedido perdón a Preferencia, a Gol Suria.
Para que pueda terminar este año de la mejor manera.
Creo que hemos jugado mucho mejor que ellos, que hemos merecido la victoria claramente.
Hemos sufrido muchísimo contra un rival que...
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo.
Señor Garrido, acuda a la puerta de embarque número 6, hombre, por favor.
El señor Garrido y muchos más han cambiado de plan, porque hay un plan mejor, el Last Minute de Citroën. Hasta el 20 de febrero tu Citroën CLS con Connecting Box desde 9.900 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Soy Manolo Lama y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
Uy, ¿pero qué te pasa, Alaska? Te noto como muy radiante, o no sé, ¿hay algún concierto?
¡Mario! Que este viernes hay bote en el Eurojackpot de la 11 y es que es ver el Eurojackpot y me dan ganas de...
¿De qué?
De decirle a todo el mundo que este viernes tú, sí, tú también puedes ser millonario.
Eurojackpot de la 11, bote de 44 millones de euros. Este viernes tú, sí, tú puedes ser millonario. Eurojackpot de la 11.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Y ahora Yamóvil más grande. Ampliamos nuestras instalaciones con dos nuevos centros en Madrid, en el Paseo de las Delicias. Más de 7.000 metros con centenares de coches seminuevos. No verá nada igual. En Yamóvil todos nuestros coches están a la vista. Coches de todos los precios. Yamóvil Embajadores 139.
Este señor está practicando el tranquiler, servicio por el que la agencia negociadora del alquiler
asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, los administra y les dan gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 920-2011. Mira qué tranquilo está.
El diccionario de la RAE tiene 88.000 palabras y entre todas ellas hay dos que nos vuelven especialmente locos: oferta y gratis. Por eso ahora tienes dos ofertas para llevarte un Range Rover Evoque: un 4x2 por 31.900 euros o un 4x4 con la caja automática gratis. Y ahora, antes de terminar, volvemos a nombrarlas: oferta, gratis. Ofertas válidas hasta el 28 de febrero. Consulta condiciones en Landrover.es.
Descúbralo en Bruselas Motor, calle San Romualdo 15, Madrid. Teléfono 91-327-3939.
El 86% de los españoles no quieren que sus hijos aprendan inglés con los mismos métodos que utilizaron ellos.
Descubre los campamentos Vaughan y haz que disfruten aprendiendo. Llama al 91-133-5830 o entra en grupovaughan.com.
En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
Juanma Castaño,
el partidazo de COPE.
Estar informado.
Seguimos, partidazo cadena COPE. Estamos con Mónica Marchante, Susana Guas, Elías Israel, José Joaquín, Brotons, haciendo radio. Todavía tenemos mucho programa por delante y queremos hablar con una persona que hoy, por cierto, cumple años y que ha jugado en el Alavés y que es muy del Barça. Así que estará enormemente contento por la final de Copa que le viene. Se trata de Jordi Cruyff, que está en Israel como director deportivo y como entrenador. ¡Hola, Jordi!
Hola, muy buenas.
Felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
43, ¿tú qué dirías? ¿Que los llevas bien o que los llevas regular?
Va, bien, tranquilo. Ah. Cuando uno está feliz y las cosas salen bien, pues oye, hay que llevarlo bien.
Bueno, y ahora de entrenador, desde hace ya, ¿cuántos? ¿8 partidos o 9 partidos?
Sí, 8 o 9 partidos, un tema temporal. Bueno, las circunstancias salieron así. Yo lo veo como algo temporal, pero bueno, al menos cogiendo un poco de experiencia en esto, pero bueno, ya te digo que es en mi mente es algo temporal y con una necesidad del momento.
Estás haciendo 2x1, o sea, entrenador, director deportivo.
Exactamente. Mm.
Pero no te va mal, o sea, en 8 partidos creo que eran 7 victorias y un empate o una cosa así, ¿no?
Sí, algo por ahí, bueno, unos partidos de copa y un poco de todo.
Sí, sí.
Pero bueno, para mí al final, vamos a ver, tampoco, sí, los resultados están bien, pero tampoco es un tema de que yo haya cambiado muchas cosas, sino yo creo que la clave es conocer a la plantilla que prácticamente he confeccionado yo. Y bueno, intentar sacar lo máximo de cada uno, ¿no? Que para eso en algún momento pensé que era importante incorporarlos al club porque nos podían dar algo y ahora pues intentar darles la plataforma para que lo hagan. Y para mí el crédito y el mérito ahora mismo es los jugadores simplemente han dado un paso adelante y ahí están peleando y sacando resultados.
Te hemos llamado para felicitarte el cumpleaños, por supuesto, porque somos gente muy atenta. Y fundamentalmente porque eres un jugador, un exjugador que ha estado en el Alavés y en el Barça. La próxima final de Copa que tenemos aquí en España. ¿Pudiste ver el partido ayer del Alavés o tú tenías partido?
Tenía partido, estaba en el banquillo. ¿Mm? Pero bueno, a ver, una alegría inmensa. Del Barça es una cosa más de que se puede esperar porque ya durante muchos años pues van acumulando finales y trofeos. Pero claro, para un Alavés es una confirmación de la vuelta de un club que realmente se lo merece, ¿no? Que ha pasado unos años difíciles con todos los temas de económicos que pasó, la época de Peterman, bajar varias categorías, batallar ahí y ahora pues la vuelta y ya te digo, una confirmación de que las cosas se están haciendo muy bien, con paciencia, paso a paso y bueno, la final es como un sueño, ¿no? Realmente para la vez que acaba de subir y ahí se encuentra.
Es que es increíble lo que están haciendo, el colchón que tienen sobre la salvación, sobre la zona de descenso a segunda división, que les permite jugar tranquilísimos ya lo que queda de temporada, y luego esta final de Copa del Rey, que es un partido soñado por todos, y que recuerda un poco lo que vivisteis en el año 2001 en Dortmund.
Sí, sí, bueno, a ver, es una, la verdad es que es un club que te hace sentir como una familia, súper cómodo, estabilidad siempre, una ciudad. Realmente es, a mí me encantó, estuve 3 años ahí y realmente me entró, fui muy feliz en Vitoria. Y no sé, en el momento que la dinámica es buena, todo el mundo crece, notas el apoyo como jugador y al final empiezas a creer en casi lo imposible, ¿no? Y a raíz de esto, pues llegamos a una final de la UEFA y a raíz de esto, pues el Alavés siempre ha sido un club con, no sé, con carácter, con un carácter de nunca rendirse y bueno, llegar ahí y sobre todo también un carácter copero, ¿no? Porque al final sí. La UEFA y también Copa Rey son es de eliminatoria, ¿no?
Eso es.
Un tema sobre 38 partidos, hay que tener carácter para saber disputar este tipo de competición. Y ya te digo, por mi parte, pues también he pasado unos añitos, bueno, unos meses en el Celta de Vigo, pues también es un club que donde también estuve muy a gusto. Pero claro, el Alavés son 3 años y unas experiencias súper bonitas, también el último año menos bonita, pero en general yo fui muy feliz en Vitoria y por eso estoy muy contento por ellos.
Bueno, si te pregunto con quién vas en la final, ¿qué me dices? Porque podemos llegar a un pacto, a lo mejor, mira, si puedes pensar, mira, el Barça que gane la Liga y la Champions, que es ya un exitazo de temporada, y que gane el Alavés la Copa del Rey. ¿Tú firmabas?
Bueno, esto yo lo firmaba.
Ahora mismo, ¿no?
Porque ganan todos, sí, sí.
Claro.
El Barça ganará los 2 títulos más importantes y el Alavés también ganará su título más importante, ¿no? Entonces, ya lo firmaría. Para mí difícil, porque al final tengo que decir que el Barcelona, pues aparte de haber estado ahí como canterano y, bueno, y debutando, primer equipo y todo, también tengo que agradecer mucho el comportamiento que se ha tenido y se tiene también a raíz del fallecimiento de mi padre. Uh-huh. Y claro, eso también te entra, ¿no? Sobre todo cuando se trata de padre de uno.
Claro.
Ese comportamiento que ha habido, pues, todavía más agradecido y deseando todavía más éxitos al club. Y Vitoria, pues ya te he dicho antes, también lo que ha significado para mí. Entonces, supongo que estaré contentos por uno y triste para que pierda, ¿no? Pero bueno, lo que has ofrecido es un muy buen pacto.
Sí, es un buen pacto. No, es un pacto que firmas. Bueno, entonces el pacto de Jordi Cruyff es Liga y Champions para el Barça, Copa del Rey para el Alavés. Yo estaba pensando que si sale una final como la de 2001, podemos estar muy contentos, porque aquel es uno de los partidos más inolvidables que hemos visto en el fútbol en los últimos 25-30 años, ¿eh?
Sí, la verdad es que no sabría ni cómo describirlo. Es como una mezcla de sensaciones. Por una parte, pues ahora mismo lo veo como algo enorme que se consiguió, algo que no es habitual en el fútbol, y sobre todo la palabra de orgullo, ¿no? De orgulloso de ese año. Por otra parte, cuando pierdes una final habiendo hecho 4 goles, pues se te queda cara
total,
al tonto también,
total.
¿No?
Y perderla con un gol en propia. O sea, que es que se dieron todas las circunstancias. Para los más jóvenes que no hayan visto el partido, poneros en esta situación. Al descanso 3-1 para el Liverpool. Empata el Alavés 3-3 en la segunda parte. Marca el Liverpool 4-3 y cuando parece que acaba el partido, este hombre que está hablando, Jordi Cruyff, hace el cuarto y se va a la prórroga. 4-4 Liverpool Alavés. Y en la prórroga, Jelly marca para el Liverpool en propia puerta, sin querer.
Sí, la verdad es difícil escribir. Ya te digo, hacer 4 goles en una final normalmente significa victoria segura.
Sí.
Pero bueno, en nuestro caso pues significó un espectáculo y la simpatía de todo el mundo, pero con la mala suerte de perder, ¿no? Pero bueno, por otro lado pasan los años y te das cuenta de que fue algo único, algo extraordinario, y al final miras atrás con, como he dicho antes, con la palabra de orgullo, ¿no? De haber estado ahí, un equipo pues humilde, de trabajo, con presupuesto pues mínimo en relación a los demás de una competición, y al haber eliminado a, en esa época, al Kaiserslautern, que tenía un equipazo en su momento, el Inter de Milán. Luego tuvimos un, creo que un cuartos con el Rayo Vallecano, que también hizo un temporadón sí, este año.
Yo creo que fue, bueno, no fue el año que invitaron al Rayo por el tema del juego limpio, de la deportividad, por tener, por ser el equipo con menos tarjetas, me parece, de Europa o algo así. Sí.
Sí, algo así. Sí, también estuvieron excelentes y mira, entre los dos, pues al final nos enfrentamos, tuvimos la suerte de ganar y, y mira, hasta la final. Y realmente es de libro.
¿Te apetece venir a verla? ¿Vas a venir a...? Es el 27, 28 de mayo. ¿Podrías...?
Pues si las fechas me lo permiten, la verdad es que sí. Todavía no se sabe, supongo, dónde se juega.
No,
pero
no,
sí,
bueno, ahora estamos con todo el lío ese, de dónde se juega. ¿Tú dónde crees que debe jugarse esa final?
No lo sé. Cuando se mezclan temas ya de competencia, político, claro, todo esto, claro, a mí ya se me escapa, pero bueno, el fútbol son emociones y al final es lo que nos lleva a hacer un deporte precioso y también a veces hay que entender pues que bueno, que hay partidos que se juegan en unos sitios y no en otros, es parte del fútbol y ya está, por mí no es lo más importante, lo importante es que al final se juega un partido precioso y gane mejor.
¿Ha soplado velas o no? ¿Honores de tarta?
Sí, no sé de tanta, pero sí que me ha tocado soplar velas y aguantar una ducha de agua y chaparrón y todo lo que se hace hoy en día.
Así, ¿eh?
Pero bien,
vale,
igual,
vale.
Sí, de acuerdo.
Pues nada, nos sumamos a la felicitación, Jordi. Un placer, como siempre, hablar contigo. Nos veremos entonces si vienes a esta final por aquí por España. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo a todos.
Oliveros, Barcelona. El que llega, sigo. El que llega o el que ha llegado ya es el padre de Messi a Barcelona, ¿no?
Sí, me han confirmado gente próxima al entorno de Messi que Jorge Messi, como dices, ya ha llegado a Barcelona, pero en todo caso me dicen también que el objetivo del viaje no es directamente para negociar con el Barça la revisión de contrato de Leo, sino por temas personales, que seguramente contactarán Bartomeu y Jorge Messi o no, pero seguramente sí, me decían, pero no es un viaje programado, como te digo, para negociar, y además, me decían de fuentes próximas al jugador, vistas algunas informaciones que se han difundido, que Leo en absoluto, cuando sea el momento, impondrá la contratación de algún crack para potenciar la plantilla. Es decir, él solo querrá saber del proyecto deportivo del primer equipo, pero sin exigir fichajes. De momento, por lo tanto, Jorge Messi en Barcelona, pero por temas personales.
Muy bien. Gracias, Oli. Hasta luego.
Hasta luego.
Este fin de semana, recuerden, tenemos el Alavés-Barça. La final de Copa adelantada, pero en Liga, que es el sábado 4 y cuarto de la tarde. Sábado 4 y cuarto, Alavés Fútbol Club Barcelona. ¿Algo que decir? ¿Os queda algo que decir de este asunto? Mónica, Susana, Elías, Brotons.
Bueno, yo me ha quedado por decir una cosa, y es que otra de las ventajas de decidirlo en julio, Juanma, es que no hay dos criterios solamente. Ahora se va a decidir la final de Copa con el criterio del Alavés y el criterio del Barça. ¿Cuál va a pesar más?
No, los dos igual.
¿Ah, sí?
Si los dos no se ponen de acuerdo, va a ocurrir como ocurrió el año pasado, que se votó en la
Junta Directiva
que acaba de decir, fue el Calderón.
Pero es que es mejor votar sin saber los contendientes.
Pero si va a ser el Calderón.
Yo creo que este año es el año que está más claro que nunca.
Vamos con el asunto del Rayo Vallecano, que les hemos contado al principio. Por cierto, Zozulia no se sabe si va a jugar en el Rayo o no.
Está entrenando con el Betis,
eso sí se sabe, pero vamos, que de momento no va a jugar con el Rayo Vallecano. Y el caso es que hoy la Liga ha llevado a cabo las querellas criminales contra los bucaneros que el otro día coaccionaron, insultaron, etcétera, etcétera, en la Ciudad Deportiva del Rayo al futbolista y a su representante. Una medida que parece lógica, que tome la Liga para prevenir ese tipo de comportamientos en el resto de ciudades deportivas y de estadios del fútbol español. Pero, ¿qué particularidad hay en esas querellas criminales, Fouto?
Bueno, la Liga ha anunciado hoy 10 querellas, 8 contra personas que estuvieron, la mayoría bucaneros, que estuvieron en la Ciudad Deportiva, algunos de ellos sí es verdad que increparon al futbolista a su llegada a las oficinas, y lo más sorprendente es que se querella contra dos aficionados, contra David y Raúl, que son los dos aficionados que ofrecieron la rueda de prensa el otro día antes del partido contra el Almería.
¿Os acordáis, no?, de las imágenes, el otro día, antes del partido.
Una rueda de prensa en la que yo estuve, duró aproximadamente 13 minutos, y en la que evidentemente dejaron claro que no querían coaccionar al jugador, sino que estaban allí para representar a toda la afición, a todas las peñas, prácticamente el 90% de las peñas del Rayo, y a decir que no era ecuación, sino que ellos no veían bien que ese futbolista jugara en el Rayo. Fue una rueda de prensa de lo más normal, en la que no se faltó a nada, y resulta que estos dos aficionados también son entran en la querella.
No, a ver, de lo más normal dentro de la de lo extraordinario que es este caso.
Bueno, vamos a ver, de lo más normal te digo que,
mira, por ejemplo, yo he dicho
insultado ni coaccionado.
No, vamos a ver, que es libertad de expresión absoluta, o sea, bueno, tú puedes estar de acuerdo o no con lo que se dijo en la rueda de prensa, pero que es libertad de expresión absoluta.
Hemos repasado las palabras de David y cómo era el otro chico,
David y Raúl,
y de los 13 minutos de alocución, lo más fuerte podría ser esto.
Este club tiene 93 años de historia, está dentro de un barrio obrero, multirracial y multicultural, y creemos que este fichaje desentona con lo que es el sentir de este club. Fichar a un jugador que apoya a grupos racistas, creemos que es una contradicción por la que no queremos que pase y se vea inmerso en nuestro equipo, el Rayo Vallecano.
Es, insisto, de lo más contundente que dijeron el otro día David y Raúl. David, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo te has enterado tú de que la Liga te ponía una querella criminal?
Pues bueno, me han empezado a llegar WhatsApp de amigos y eso, y con el enlace de la nota de prensa publicada en la página web de la Liga, donde pone eso, 8 aficionados de los que estuvieron en la ciudad deportiva y a los 2 que dimos la rueda de prensa el domingo.
Yo supongo que tú no estás de acuerdo con la coacción que sufrió el futbolista en la ciudad deportiva del Rayo.
Yo es que las imágenes que he visto de la ciudad deportiva, lo que se muestra es un rechazo a ese fichaje.
Cuando, no, perdona, no. Le llaman hijo de puta, le dicen...
No, hombre, por supuesto, no. Esos insultos no. Eso no, yo no estoy de acuerdo con ello. Y de hecho, además, en la rueda de prensa lo dijimos, que no estamos de acuerdo con nada que es violento, ni con insultos, ni nada de eso. Y incluso también,
o sea,
nos preguntaron...
David, seamos claros, ¿condenas la coacción a Zuzulia?
Claro que sí, los insultos sí los condeno, por supuesto que sí.
Y que se vaya a la ciudad deportiva a increparle a él, a su representante, todo eso, es algo con lo que tú no estás de acuerdo.
Yo no estoy de acuerdo con que se insulte y con que se coaccione o se amenace. Yo luego, pues si van aficionados a decir, oye, pues mira, bueno, como creo que días antes se habían puesto en contacto también con la directiva cuando sonaban los rumores del fichaje, hubo algunos presidentes de algunas peñas que contactaron con el club para decir, oye, esto desentona un poco con los valores de lo que es el Rayo Vallecano, ¿no?
Totalmente.
Se lo hicieron ver y bueno, pues decidieron seguir con el fichaje adelante. Entonces, pues bueno, pues en ese aspecto, pues luego nosotros no nos pronunciamos, no es que nos pronunciáramos Raúl y yo, sino que fuimos un poco portavoces de la afición.
¿De cuántos aficionados? Porque claro, también eso tiene cierto peligro. O sea, ¿cuánta gente os apoya? De los que van a Vallecas, ¿tú qué porcentaje de gente crees que está con vosotros?
¿Lo visteis el domingo en el partido?
Sí.
Pues yo creo que ya está todo dicho.
95%. O sea, más o menos, sí. Ellos,
y yo creo que más, ¿eh?
Bueno, sí, sí. O sea, más de la mayoría. O sea, y ellos hablan en concreto por parte de todas las peñas. O sea,
sí, pero realmente lo que viene a decir la Liga es que vosotros sois los autores materiales o intelectuales, mejor dicho, intelectuales.
¿Cómo?
Que sois autores intelectuales de ese movimiento, de ese movimiento que ellos que basáis en una mentira. Y es que el futbolista es nazi o neonazi.
¿Que la Liga ha dicho eso?
No, la Liga, sí.
No, ha dejado, sí, bueno, dejan caer que, claro, en esa rueda de prensa, evidentemente.
Que somos autores intelectuales.
Sí, pero... o sea, a vosotros, digamos, David, que os denuncian y os meten en el paquete por decir que vosotros...
Que va con dos autores, materiales e intelectuales. Evidentemente, si vosotros no sois materiales y estáis en la querella, sois intelectuales.
¿Y autores intelectuales 3 días después o 4 días después?
Sí, eso es una...
¿Cómo se come?
Tenéis pruebas de sobra para que os la quiten, ¿no?
Es como si tú hubieras dirigido a los bucaneros para que fueran a la ciudad deportiva del Rayo a coaccionar.
Sí, hombre, claro, sí. No tengo otra cosa mejor que hacer yo en mi vida que estar dirigiendo a nadie para que vaya a amenazar o coaccionar. Venga, hombre, por favor. Pero vos, de verdad es que me parece tan absurdo. Mira, esta semana que se está hablando tanto, que si el estadio de Riazor, que si balaídos con... Joder, el dinero que se va a gastar la Liga en poner una denuncia contra la libertad de expresión de una afición, mira, nos lo donan al Rayo... Y así no tiene que discutir Martín Presa con el Ayuntamiento de la Comunidad quien arregla el estadio, que tenemos un estadio que se cae a trozos. Ese dinero se podía emplear en cosas mejores. Tenemos un estadio que lleva desde 2012, 5 años sin pasar la inspección técnica de edificios. O sea, y que se estén preocupando ahora que si este dice o este de ahí...
David,
en
todos estos días ha aparecido alguna prueba 100% real, fehaciente, demostrable de que este hombre Zozulia, este chico, es nazi?
A ver, yo no sé meterme, la forma de meterme en la cabeza de este jugador. Si es nazi o no es nazi, él lo sabrá. El otro día, cuando dimos la rueda de prensa, se entregó a todos los medios que estuvisteis allí, y creo que a vuestro compañero Isaac Fouto, que estaba allí a mi izquierda, se le entregó también un dossier de 9 páginas con las pruebas en las que este jugador apoya a grupos racistas y xenófobos. Y vamos, yo creo que él, Isaac, cogería también su dossier.
Sí, vamos a ver, a la afición del Rayo no la va a convencer nadie. O sea, ellos lo tienen muy claro. O sea, no intentemos convencer, decir si es, si no es. Ellos lo tienen bastante claro y así lo han expresado. Y a lo que vamos es que hubo estos dos aficionados que hablaron en boca del resto y que lo hicieron con absoluta libertad y sin faltar a nadie, y el señor Javier Tebas, presidente de la Liga, les ha metido en una querella que no sabemos a qué viene. Porque todavía los que fueron allí insultaron al jugador, ya lo hemos dicho, pero estos dos aficionados no han hecho nada de eso. Entonces, no sabemos a qué viene esta denuncia del señor Javier Tebas, que en un trozo de césped que está mal quiere quemar todo el bosque.
Directamente a los que estáis opinando esta noche en el partidazo de COPE, ¿creéis que la Liga hace bien denunciando a estas dos personas que dieron la rueda de prensa?
No, hombre, es lo que decía Fouto, a los que coaccionan sí, pero vale. Tanto David como Raúl tienen la rueda de prensa para demostrar que no han ofendido ni coaccionado a nadie.
¿Mónica?
Sí, es por la rueda de prensa, desde luego que hace mal. No tengo constancia de que haya alguna otra actuación, por lo tanto, no lo entiendo.
Elías.
Yo entiendo, o quiero pensar, que la Liga lo que pretende es ejemplarizar. No me parece bien el caso de que no hayan dicho nada. Otra cosa, si no se demuestra que el jugador sea racista, llamarle racista abiertamente, pues me parece delicado.
Brotons.
Yo creo que la Liga hace lo que tiene que hacer, y es ir contra todo aquel que no permite que una persona pueda jugar en un equipo de fútbol.
O sea, ¿te parece bien que haya querella criminal? Perfecto.
No, a mí me parece bien que la Liga haga lo que está haciendo. Después la
querella criminal... Sí, lo que está haciendo es querella criminal.
Ya, pero cada uno se defenderá y demostrará si ha cometido algún delito criminal.
Bueno, ya te digo yo que estos dos aficionados y estos dos aficionados dijeron...
Bueno, tendrá que decirlo al juez.
Bueno, pero estos dos aficionados lo dijeron en la misma rueda de prensa, que si el jugador viene, que no le van a hacer nada, evidentemente. O sea, que si el jugador viene, pues jugará en el Rayo.
Pero con él estaría más. Perdón, Fouto, está muy bien eso.
Un detalle
por parte de ellos, sí, hombre.
Bueno, es que Brotón está diciendo, claro, es que tú, Brotón, estás diciendo una cosa diferente.
Fouto, no te alteres, por favor.
No, digo, pero
yo no estoy diciendo nada diferente. Estoy diciendo que igual que tú no estás de acuerdo en que la Liga presente la querella.
Él está de acuerdo.
Yo puedo estar de acuerdo. Y ha dicho el señor director de este programa, al empezar el programa, que la opinión es libre en este programa.
Gracias por lo de señor.
Ya, pero está diciendo que estos dos aficionados no permiten que este jugador juegue en
pues
el Rayo.
Pues que lo demostrarán ellos, defendiéndose ellos, ante quien tengan que defenderse.
Perdón, pero pasa una cosa. Nosotros hemos transmitido el sentir de una afición, de aficionados que se han puesto en contacto con las peñas, de miembros de nuestras peñas. Hemos transmitido ese sentir. Nosotros se lo hemos transmitido a la prensa. La prensa se lo transmite a los oyentes. Entonces, esa prensa, que también lo transmite igual que nosotros, también habrá querella contra la prensa.
No. ¿Ah? En absoluto.
Estás equivocándote en la correa de transmisión.
Claro, no tiene nada que ver. O sea,
estás equivocándote totalmente.
No, porque yo te doy voz a ti, pero no quiero decir que esté de acuerdo contigo, ¿entiendes? Tú, sin embargo, has leído eso, has leído un comunicado.
No hemos leído nada.
Bueno, has hablado. Has hablado públicamente de este asunto, poniéndote de lado de que el jugador no juegue en el Rayo Vallecano. Entonces, es algo que yo no he hecho. Y claro. Es más, yo en lo único que he cambiado de idea en este caso es que al principio pensé que era la opinión de unos bucaneros, de unos seguidores radicales de ultraizquierda, y luego con el paso de los días me he dado cuenta que no, que estaba equivocado, que es la opinión mayoritaria de la afición del Rayo Vallecano.
Sí,
pero me he dado cuenta de eso, lo cual no quiere decir que yo esté de acuerdo con la opinión mayoritaria de los seguidores del Rayo.
Y eso es lo que estamos intentando trasladar desde hace una semana, pero hay gente que no lo entiende y hay gente que sigue diciendo que son bucaneros los que no dejan que este jugador juegue. Que el otro día yo estaba en el estadio y que era el 99,9% de la afición.
Como también el jugador, el futbolista trasladado, él no se considera racista.
Claro,
se
es que
nazi,
yo a lo que no voy, a lo que voy es que un tío que es tan demonio y que es tan nazi y tan zopenco, chico, no se echaría para atrás en todo para jugar en el Rayo, porque el equipo tenía. O sea, no tendría que decir, no soy racista, no he apoyado a grupos neonazis, no soy nazi, en fin. Yo creo que el jugador también ha tenido derecho a defenderse, y si ha argumentado eso, y la afición del Rayo no la ha escuchado, es algo que yo no he entendido. Pero bueno, insisto, es mi opinión y punto, y esto es cuestión de opiniones. Pues nada, David, ¿quién te va a defender en este caso? ¿Tienes abogado o
pues quién? Todavía no lo he pensado todavía, la verdad, porque es que ha sido esta tarde, ha sido última hora, y la verdad es que estoy todavía un poco alucinando con, vale, con todo esto.
Pues nada.
Porque es que me parece absurdo, o sea, mañana ya por la mañana me levantaré y ya iremos pensando, a ver, cuando nos llegue alguna carta, alguna notificación, nos llegue algo, pues ya empezaremos a trabajar, pero vamos, no se me ha denunciado a mí o no se me ha puesto una querella a mí, se le ha puesto a toda la afición del Rayo Vallecano.
Sí, pero viene con tu nombre y apellido.
Sí,
y
viene con mi nombre, sí. Pero lo que se ha querido es denunciar la voz de una afición entera.
Por cierto, si salen culpables, Fouto, ¿les podrían echar como socios del Rayo Vallecano?
Bueno, yo creo que el presidente del Rayo ha dicho que sí, pero vamos, en concreto, por ejemplo, la de David y Raúl es que no tiene mucho recorrido. Vale. O sea, es que sería un atentado contra la libertad de expresión. Vale. O sea, no tiene ningún sentido. O sea, que va a tener recorrido cero.
David, muchas gracias por estar... Sí.
La gestión de prensa entera desde que ha llegado al Rayo no tiene sentido.
Ya, pero eso es otro tema que, o sea, ya, no toca
ya,
hoy.
Ya lo sabemos, sí.
Gracias, David. Un abrazo, ¿eh?
Vale, hasta luego.
David Arranz, socio del Rayo Vallecano, que el otro día leyó atendió a los medios de comunicación antes de que empezara el partido. ¿Queréis decir algo más antes de iros a dormir?
Que vuelva a jugar el Madrid, porque 15 días sin el Madrid pasan cosas muy raras.
15 días sin el Madrid juegan los demás, ¿eh? Que hay otros 19 que juegan, sí, este campeonato.
Oye, ¿qué partido de Antena 3 la semana que viene, Susana?
Martes, 14 de febrero, Día de los Enamorados.
Sí.
París-Barça.
París-Barça, perfecto. ¿Te llevas a Manacloch a París para el partido o no?
No. Me gustaría, pero oye, vale, acaba de empezar y no es cuestión de ir pidiendo días libres.
Perfecto. ¿Y al otro no te lo llevas?
Pues
¿no?
Aquí los pedía.
Al suplente, llévate al suplente entonces. Fouto, ¿qué está comentando la gente en Twitter y en WhatsApp?
Bueno, indignación en los aficionados del Rayo. Soy rayista y siento vergüenza del señor Javier Tebas, que nos metan a los 10.000 en la querella. En Vallecas todos somos, nos dice por aquí, bueno, la afición del Rayo, que más o menos todos los mensajes van por el mismo sentido. Que se dejen de tonterías y que se juegue la final de Copa en Zorrilla, dice por aquí Álvaro, en Valladolid. Díganle a Brotón que Italia tiene sede fija y el estadio es de la Roma y de la Lazio. No sabía yo que el Olímpico era de la Roma y de la Lazio. Yo pensaba que
No, el Olímpico es municipal.
¿Es municipal?
Yo creo que sí.
Juegan los dos.
Sí, juegan los dos, pero no es de los dos clubes, ¿no?
Claro que no.
Lo de la
dígale al oyente que no.
Me parece que es del Comité Olímpico Italiano, que tiene allí.
CONI.
Del CONI, que tiene allí todas las instalaciones. Yo he estado en el estadio y me parece que alrededor está todo lleno de instalaciones deportivas. ¿Sí?
Dígaselo al oyente.
Lo de la final, siempre la misma historia. El Madrid solo jugará una final en su estadio cuando sea finalista con un equipo que no sea el Barcelona. Dice, a ver, Fouto, desde que no está el caudillo se han jugado 40 finales de Copa del Rey y 13 fueron en el Bernabéu, ni un tercio. Y Florentino no lleva tanto tiempo de presidente. Este mensaje es más para Brotón, no para mí, que yo no he hablado del caudillo. Hola, buenas
noches. Yo tampoco,
noches. El estadio de San Mamés no puede ser porque, mira lo que nos apunta este oyente, uno de los socios, como es la Diputación, tiene por contrato hacer un evento no deportivo al año, siempre y cuando no interfiera el fútbol. Esto ya estaba firmado desde enero, incluso antes de estar eliminado el Athletic, nos dice este oyente.
Vale.
Pues ya está, dicho queda.
¿Sabéis que el fútbol español lleva un año sin hacer controles antidopaje?
Sí.
Sí, lo he leído.
El artículo que ha publicado hoy en el confidencial.com, Quique Marín, con el que vamos a hablar ahora mismo, nos ha dejado alucinados. Ha habido 57 controles, solo 57, que en realidad son inválidos. O sea, son controles que no tienen ningún tipo de valor. Es increíble que en esta época, me oigo con eco, no sé quién está devolviendo señal, es increíble que en esta época donde el deporte está tan sumamente perseguido, el fútbol español haya pasado 365 días de posible impunidad absoluta con los controles antidopaje. Ahora lo vamos a hablar con Quique Marín. El que quiera, que se quede. El que no, que duerma. Adiós a todos.
Hasta luego.
Adiós. Adiós.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado. Jesús es sargento del Ejército del Aire. Llevaba meses destinado en África sin ver a su familia. El día del cumpleaños de su hija, decidió sorprenderla apareciendo en casa dentro de una caja de regalo.
¿Y cómo se te ocurre la historia?
Vamos a hacerle una sorpresita, le vamos a engañar, una mentira piadosa, que ella me viera salir del regalo y de ahí surgió la idea.
De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde con Ángel Expósito, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE, referentes que se hacen oír.
Vuelven las 48 horas Peugeot. Solo del 9 al 11 de febrero tendrás una ventaja cliente de hasta 7.000 euros en vehículos nuevos, 1.000 seminuevos con condiciones irrepetibles, financiando con PSA Financial Services y un 70% de descuento en el segundo neumático. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Alaska, ¿yo te tengo en el bote?
Sí, pero en el bote del Eurojackpot de la 11, porque este viernes, Mario, tú, sí tú, puedes ser millonario. En ese bote me tienes, cariño.
Me gusta ese bote.
Eurojackpot de la 11, bote de 44 millones de euros. Este viernes tú, sí tú, puedes ser millonario. Eurojackpot de la 11.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Cariño, me sigue ese coche.
En Renault Selection nuestros coches te eligen a ti. Ven a la red Renault o entra en Renault.es y descubre nuestros vehículos del 2016 con condiciones que te atraparán. Y además con 5 años de garantía de regalo. Oferta RCI Bank. Consulta condiciones. Renault Selection. Coches que te eligen a ti. Te esperamos en la red Renault.
Atención, si firmaste una hipoteca con tu banco y pagaste los gastos de escrituración, ahora puedes recuperarlo reclamándoselos a tu banco. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Especialistas en derecho bancario. Bufeterosales.es o 91 550 1515.
¿Te acuerdas de mi amigo? Que se llama Rodrigo. Pues ya vendió su coche.
No queremos hacer el típico anuncio para deciros que Flexicar tiene los mejores precios, que hemos abierto un nuevo concesionario en Móstoles o que le pagamos más por su coche. ¡Maldita sea! Esto es para agradeceros haber convertido a Flexicar en la mayor empresa de vehículos seminuevos de España. Así que ya sabes, si quieres comprar o vender tu coche, simplemente...
Atención familia, el sábado 11 de marzo venís a la jornada de puertas abiertas del colegio Villalcor, la oportunidad que esperabais para darles la mejor educación a vuestros hijos, con la segunda etapa de infantil de 3 a 6 años subvencionada y el curso que viene también primero de primaria. 91 665 8066. Colegio Villalcor, Top Quality Education for the Future Now.
Un altavoz de última generación nunca podría crear la novena sinfonía, pero sí hacernos oírla como nunca. Una pantalla de altísima resolución nunca crearía la Gioconda, pero nos hace apreciar todos sus detalles. Esto es Art Tecnología, el concepto de carrocería y mecánica del nuevo servicio oficial Audi Castellana Wagen Alcobendas. Soluciones que unen el talento y la emoción a los medios más avanzados y tecnológicos. La combinación perfecta para su Audi. Castellana Wagen, calle Aragoneses 46, Polígono Industrial Alcobendas. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Seguimos, partidazo, cadena COPE. Hemos colgado, por cierto, en el Twitter de la COPE, en el Twitter, perdón, del partidazo de COPE, @partidazo COPE, que el vídeo de cómo han felicitado los jugadores del Maccabi de Tel Aviv a Jordi Cruyff, su entrenador y su director deportivo. No se lo pierdan, ¿eh? Si tienen Twitter, es una gamberrada de los futbolistas que le han puesto pingando con agua. Divertido. Eso quiere decir que le quieren francamente mucho. Es la 1:07, una menos en Canarias. Ángel García, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Esto es un poquito menos divertido.
Bueno, es un tema complicado que hoy desvelaba y que contaba y que explicaba muy bien Quique Marín en el confidencial.com. Todo el mundo puede leerlo.
Has dado tú el titular, que el fútbol español lleva un año sin hacer controles antidopaje. Añadimos que haciendo pocos, 57, que en realidad son inválidos, inútiles. Es un tema farragoso, pero lo explicamos rápido y fácil. Ya hemos contado en el partidazo, y de hecho... preguntamos cuándo se iba a solucionar al secretario de Estado en nuestro programa de Logroño, que desde el 18 de marzo de 2016, tanto la Agencia Española Antidopaje como el Laboratorio de Madrid están suspendidos.
¿Por qué?
Porque al no haber gobierno no se ha podido adecuar la ley al nuevo Código Mundial Antidopaje. En concreto hay que hacer cuatro cambios, Juanma. Sanciones más duras.
Perdona, el gobierno en funciones no podía...
No puede legislar, vale. Y por tanto no podía hacer un decreto ley que ahora se va a hacer por la vía rápida, que es lo que falta todavía, que no se ha hecho todavía y a ver si se hace prontito. Cuatro cambios. Sanciones más duras. Pasan de 2 a 4 años. Nuevos delitos para los que inciten al deportista a doparse. Complicidad y asociación prohibida. Premiar a los que confiesen inmediatamente y ayuden a pillar a más tramposos. Y más tiempo para conservar y reanalizar las muestras, es decir, que prescriba el dopaje a los 10 años y no a los 8 como ahora. Así que sin agencia y sin laboratorio, la pregunta es muy sencilla. ¿Quién ha hecho los controles en España en este último año? Bueno, pues las federaciones internacionales de cada deporte. De todos no. De todos menos de uno, del fútbol. La FIFA dice que solo hace controles en partidos internacionales y la UEFA dice que solo hace controles en sus competiciones, es decir, en Champions League y en Europa League. Y mientras tanto, Juanma, los futbolistas españoles son los únicos deportistas del mundo que no pasan controles antidopaje.
Hola, Quique Marín, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
Bienvenido, al partidazo de la cadena COPE.
Muchas gracias, muchas gracias.
El artículo es demoledor. Es casi la historia de una ciudad sin ley, ¿no?
Sí, no, la verdad es que es la típica noticia que yo cuando me comentan el tema y empiezo a investigar, digo, no es posible, o sea, esto no puede ser. Y dice, pues sí, es que es tan escandaloso que es difícil de entender, pero Ángel lo ha explicado perfectamente, muy fácil de explicar. O sea, aquí se ha producido un vacío ni siquiera legal, porque es que ahora mismo la agencia española está suspendida y esos análisis que han dicho hoy, que me sorprende que algunos compañeros se centren, ahora había 57, si es que no valen esos 57. Yo ayer hablaba con el director de la agencia y en cierto modo le dije, bueno, son disuasorios en todo caso, es decir, para que el futbolista sienta que hay unos controles pero que no valen.
Sí, es poner un radar en la carretera que no funciona.
Efectivamente. Ese mismo ejemplo lo he puesto en alguna conversación y para explicarlo, y es así. ¿Qué pasa? Que hemos hablado con Tebas y Tebas no sabía nada. Y en cierto modo Tebas, en este caso, no es responsable, porque sabemos que el antidopaje le corresponde, en este caso, aparte de la agencia, a la Federación Española. Y para mí, Juanma, hay una clave en todo esto. En lo que ha explicado Ángel perfectamente, hay una clave. Y es que resulta que el presidente de la Federación Española de Fútbol, en funciones a día de hoy, es vicepresidente de FIFA y vicepresidente de UEFA. Y lo que no puede ser, y entramos en el territorio de opinión sobre este escándalo, que yo creo que es un escándalo que deja al fútbol español muy mal, sobre todo de cara al exterior, es que el señor Villar no haya sido capaz de echar una mano, primero con FIFA, sino con UEFA, y ayudar a la Agencia Española Antidopaje, que en el resto de federaciones internacionales, todas, por supuesto la de tenis, la de atletismo, la natación, todas han colaborado.
Claro.
Y han ayudado a España a poder estar en los Juegos, porque daros cuenta que esto fue antes de los Juegos y que si no había un control del deportista español antes de ir a Río no podían ir. O sea, la verdad es que es un tema...
La historia es, por ejemplo, tenis. La Federación Española de Tenis le dice a la Internacional, oye, mira, tenemos un problema en España y es que los controles antidopaje no valen, los de nuestro laboratorio. ¿Podríais encargaros vosotros de este tema hasta que salga la ley? Y la Federación Internacional de Tenis dice, por supuesto, que haya controles y yo me encargo de aplicar sanciones, de que efectivamente sean controles que lo realiza un laboratorio homologado. Efectivamente.
Por poner un ejemplo más
y en
concreto,
el fútbol no ha sucedido eso.
Por poner un ejemplo más concreto, Javi Gómez Noya contaba el otro día que la Federación Internacional de Triatlón le ha hecho cinco controles en un mes.
Ya,
la Internacional, cinco
claro, en un mes.
En el fútbol no se puede controlar a los jugadores de alguna forma, sea la UEFA, sea la FIFA, sea quien sea.
No, pues lo que pasa, Ángel, el problema es que la agencia antidopaje hoy le ha comunicado que ha hecho, que confirma toda la información que yo he dado.
Sí, tal cual, punto por punto.
Y es verdad que esos 57 llevan a engaño a gente pensando, no, se ha habido controles, que no valen, que es que da igual, que han sido disuasorios nada más. No valen, no tienen validez.
O sea, estaba pensando, Quique, ahora prosigues. Si después de un partido de primera, un jugador se niega a hacer un control...
Es que ahora mismo legalmente, ¿sabes lo que pasa, Juanma? Que hay un problema. Ahora mismo, es verdad que puede estar sujeto a la legislación antidopaje española, pero es que no vale, que tú estás sujeto a la AMA, a la internacional. Y de hecho, esta noticia, que yo creo que en cierto modo también viene bien para que ya espabile el gobierno y la puñetera vez aprueben ya y se ajusten a la normativa de que llevan 2 años de retraso, que se ajusten ya, yo creo que la agencia antidopaje, cuando han visto esta noticia, en cierto modo también se alegran por decir, bueno, ya con esto hay que presionar al máximo y el gobierno tiene que, y yo creo que el ETE ya está poniéndose las pilas para que sea ya un decreto ley.
Hay que decirle a la gente, perdona que te interrumpa aquí, que a nosotros nos dijo el secretario de Estado para el Deporte que se iban a poner con ello, que iba a ser su primera decisión, que de momento es cierto que tiene que ser por decreto ley para que salga lo antes posible, porque ya se ponen a hacer matices a la ley y demás, esto se puede alargar en el tiempo. Y es lo que explica Quique, que es que vamos con mucho retraso, que es que nos dieron cuatro meses de moratoria y aún así nos permitieron seguir trabajando durante cuatro meses estando fuera de la legislación. Es decir, habría que haberla autorizado, nos dieron cuatro meses más de margen, aprobad la ley, cambiad la ley, cambiad la ley, y al final dijeron, oye, mira, que es que os tenemos que suspender, es que no podemos dar más plazos.
Eso es, y luego la AMA es la que dice, bueno, vamos a buscar una solución, que sean las internacionales de cada federación las que os ayuden al control. Claro, en ese sentido, la agencia española recurre a FIFA y a UEFA, y FIFA y UEFA se amparan en sus estatutos y no dan ni bola. Y es lo que digo yo, pero el señor Villar no puede terciar en un caso tan grave como este, porque es que es gravísimo. Daros cuenta de una cosa. Han hablado de 57 controles, que para mí, insistimos, no son válidos, pero bueno, 57 de primera. Toda la segunda división, el fútbol femenino, incluso la segunda B, ahora mismo está sin controlar en España el tema del dopaje. Y a mí lo que me da mucha pena, y he puesto un ejemplo, y por supuesto que no sospecho, pero lo pongo como ejemplo de lo triste y que puede pasar, es que, por ejemplo, equipos, claro, porque los europeos sí están controlados por UEFA, porque juegan Champions y UEFA League, pero, por ejemplo, el Alavés, y alguien puede sospechar que el Alavés lleva todo el año sin controlar el tema del dopaje.
Claro.
¿Entendéis? Y esto es muy grave, porque es muy grave, porque estás poniendo a unos futbolistas bajo sospecha, pero porque los responsables de controlar la lucha antidopaje en España, pues el uno por el otro, ya, de verdad, es una situación escandalosa.
No, perdona, vamos a ver, yo es que según estás contando, un equipo de fútbol que no juegue competiciones europeas, si el médico puede decir, oye, mira, toma esto... Que no pasa nada, o sea, que claro, hasta nueva orden no pasa nada. ¿Y eso qué es? Pues mira, lo que sea, sin ir a grandes cosas, un bronquiodilatador que respire mejor, algo que te haga que la fatiga te llegue mucho más tarde, en fin, cosas que no sean excesivamente graves, que no sea una transfusión sanguínea a lo mejor, pero evidentemente hay muchas cosas que dan positivo que se pueden estar usando.
Es que estabas hablando de esos 57 controles. Yo soy futbolista... Y yo creo que, no tengo los datos, pero creo que legalmente me puedo negar a hacer ese control. Porque me lo está haciendo alguien que no está autorizado para hacerlo.
Claro.
Una vez que la gente está suspendida...
Pero Ángel, hay una pregunta que yo también hago mañana en el artículo que escribo, que soy bastante duro, sobre todo con la responsabilidad, en este caso también creo yo, de Villar, pero por un tema de que él tenía que haberse ofrecido a intentar solucionar esto. ¿Qué pasa? Que como está enfrentado con la Liga, ya sabemos que es otro problema que conlleva todo esto, como en España. Hay una bicefalia maléfica, que es la Liga y la Federación, que los árbitros dependen de la Federación y no de la Liga, y ahora el control antidopaje depende de la Federación. Bueno, eso también hay que intentar solucionarlo, pero por el bien del fútbol español, porque la imagen es horrorosa, es horrorosa. Y lo que dices tú, ¿no?, que ahora mismo estos controles incluso le pueden perjudicar a la Agencia Española de cara a la AMA, porque la AMA, si lee el comunicado, dirá, oye, ¿y tú qué haces haciendo controles? Que no estás autorizado. ¿Y dónde has llevado esas pruebas? ¿A qué laboratorio si está suspendido el de Madrid? ¿Sabes? Y hasta en ese sentido, todo esto puede acabar repercutiendo negativamente a la espera de que una puñetera vez, lo que he dicho antes, que el gobierno apruebe ya y se ajuste al Código Mundial Antidopaje para que España ya sea un país que no esté fuera de la ley en este sentido.
Es que es alucinante porque encima somos... un país sospechoso.
Claro.
Es que venimos esto, de donde venimos.
Es que estaba pensando hoy en cómo se habrá rebotado tu artículo hoy en Francia, por ejemplo. O sea, yo estaba pensando, la prensa francesa, que está esperando que haya lo más mínimo en España para ponernos a caldo y para, con razón muchas veces, decir, es que aquello es el territorio donde van a entrenar los ciclistas por algo, donde van no sé qué. Claro, es que esto es lo que necesitan para efectivamente confirmar la sospecha.
Yo he leído a cuatro periodistas internacionales muy reputados en el mundo del olimpismo y los cuatro citaban no solo el artículo de Quique, sino la propia nota de la agencia reconociéndolo todo, diciendo, es que esto es gravísimo.
Claro.
Es que ellos mismos reconocen que no ha habido ni un control porque FIFA y UEFA no han querido. También pegaban a FIFA y a UEFA, ¿eh? No solo a España. Hombre, por no haber querido colaborar.
Es que lo de FIFA y UEFA es lamentable.
Sí, sí.
Es lamentable.
Porque tú colaboran las federaciones de todos los deportes.
Es que puedes tener unos estatutos, que es verdad, que los tienen, que ellos controlan sus competiciones.
Pero chicos,
claro, es que hay una cosa excepcional que será primero cuidar el deporte y el fútbol que no cuidar los estatutos de la UEFA.
Por eso, Juanma, yo apunto a Villar, porque en cierto modo todos sabemos que en teoría debería ser el hombre de España en FIFA y UEFA, y resulta que es el hombre de FIFA y UEFA en España.
Claro,
y eso no puede ser.
Tal cual.
Y al final sabemos que yo, que ya sabéis que soy futbolero 100%, me da mucha pena que el resto de deportes, que encima sabéis que el dopaje, lo sacrificado y lo duro que es el ciclismo, el atletismo, que están siempre bajo sospecha, resulta que el fútbol, pues ahora encima hay barra libre. Es que entonces, claro, al final el fútbol español De verdad, la imagen es espantosa, espantosa.
Y una vez más, los deportistas españoles están muy enfadados, porque dicen, nos están mirando siempre y ahora que nosotros no controlan, no controlan a los del fútbol, que encima se va luego toda la atención y todos los y todas las prebendas.
Quique, enhorabuena por el artículo y estamos en contacto. Un abrazo, ¿eh?
Para cuando queráis.
Quique Marín, desde elconfidencial.com, con este artículo que hoy ha removido las entrañas de la Agencia Mundial Antidopaje y lo que está sucediendo en España. Otro caso que no nos gusta, cuando los profesionales no reciben su nómina a final de mes. Y esto en el fútbol pasa, cada año se repiten las situaciones y hay clubes que encima repiten. Por ejemplo, el Jaén, que está foto en el grupo cuarto, segunda
división. Grupo cuarto de segunda B, ahí está fuera del descenso de momento el equipo, a pesar de que los jugadores no cobran, está en la parte baja, pero bueno, de momento decimocuarto.
El capitán es Santi Villa. Hola, Santi.
Hola, buenas noches.
¿Cuánto lleváis sin cobrar?
Bueno, se nos han juntado ya dos mensualidades. Pero bueno, lo preocupante no es eso, sino el futuro del club y lo que nos resta de temporada, claro.
Porque, ¿qué os han dicho del futuro del club?
Bueno, en principio los propietarios nos dijeron que ellos ya no iban a hacer frente a los salarios, porque, bueno, pues creían que era tirar el dinero y...
¿Quiénes son los propietarios?
Pues bueno, son Inaltia Sport, una empresa Inaltia Sport, pues, dirigida por la familia, bueno, representada por varios familiaitos.
¿Pero de allí de Jaén?
Sí, son de aquí de Jaén, sí.
¿Y os han dicho que no os van a pagar porque no van a tirar el dinero?
Sí, que les parece que no, que bueno, ellos entraron con un proyecto este año porque al final de la temporada pasada ya nos vimos con muchos problemas. Ellos eran los propietarios de las acciones, pero las tenía otra gestión y cuando las recuperaron por los jugados, pues bueno, entraron al club y apoyados por más gente, pues se hicieron con la rienda del club y la verdad es que los primeros meses fue todo bien, pero a raíz ya de noviembre pues se empezó a torcer todo y bueno, y han llegado al punto pues de las dos últimas mensualidades ya no abonarla y bueno, y ya te digo, hoy precisamente han hecho un comunicado como ofreciendo las acciones a quien quiera interesarle, las van a poner en una notaría y quien quiera hacerse cargo del club, pues está a su disposición.
Con la deuda que ello conlleva, claro, el club lo coges pero te asumes la deuda. ¿Y cuánta deuda tiene el club?
Bueno, realmente no sé exactamente lo que es, porque se hizo un concurso hace unos años y se redujo bastante la deuda, pero bueno, no sé el montante completo, entre 4 o 5 millones de euros, que sería el total, pero bueno, a corto plazo no es tanto.
¿Hay expectativas de que alguien se haga cargo del Jaén?
Bueno, la última información es que tenemos y que había un grupo que quería cogerlo, pero bueno, hoy ya te digo que ha habido un comunicado del club.
Sí,
y,
sí, que no, ¿qué tal?
Y entonces pues lo ha puesto a disposición de quien quiera, entonces me imagino que a partir de ahí
que
pues...
Se ha truncado el otro, claro.
Me imagino que ya tendrán que hablar ellos y ver quién se presenta para coger el club o la renta del club, quién acepta las acciones y a partir de ahí pues veremos si llega la solución.
¿Estáis afectadas unas 40 familias más o menos?
Sí, aproximadamente, entre los futbolistas y los trabajadores, sí.
Y habrá gente que esté apretada, claro, porque, vamos a ver,
sí.
La hipoteca llega, la letra del coche llega, el colegio, los libros, lo que sea, llega todo.
Sí, eso no falla, eso aunque nosotros no cobremos, a los bancos sí que no le puedes decir que no les pagas. Entonces, bueno, pues está empezando a haber situaciones preocupantes y, bueno... Y puede llegar la situación en que compañeros pues que no puedan aguantar toda la temporada aquí y bueno, tampoco estamos en una situación deportiva cómoda a estas alturas como para quedarnos sin gente para terminar la temporada.
Es que estaba pensando, ¿qué podéis hacer vosotros? Pero está tan manido, tan visto eso de encerrarse en el vestuario, dormir allí y tal. Es tan deprimente esa imagen de ver a los jugadores de muchas veces de segunda B, de segunda B fundamentalmente, encerrados en vestuarios ahí con mantas en pleno invierno pidiendo que les paguen. No sé si tiene solución más que salir en televisión y en radio, no lo sé, no sé si habéis pensado en algo.
Nosotros la verdad que el primer paso que hemos dado pues fue hacer un comunicado con la situación en la que nos encontrábamos. y a partir de ahí, pues bueno, esperar a ver si alguien nos escucha y empieza a valorar el poder hacerse con las riendas del club y que apueste por un club que tiene ya 94 años de historia, es un club señor y yo creo que no merece la situación en la que está.
¿Rubiales, el presidente de los futbolistas, del sindicato de jugadores, os ha dicho algo o ha hablado con vosotros?
Bueno, sí que han venido a reunirse con nosotros, en este caso ha sido Jesuli, que creo que es el que lleva estos temas y bueno, nos han dado todo su apoyo y que los mecanismos que ellos puedan manejar para aliviar un poco estas situaciones, pues que las van a llevar a cabo. Entonces, gracias al AFE, pues estamos arropados en ese sentido.
Me fastidia mucho que estéis en esa situación y nada, yo simplemente lo único que puedo hacer es ofreceros el micrófono del partidazo de la cadena COPE, cuando queráis, aquí estamos para lo que podamos echar una mano y ayudar a esas 40 familias.
Hay que decir, Juanma, que en Segunda División B, al cuarto impago a los árbitros, te expulsan de la categoría. ¿Está habiendo problemas de pagos a diario para esto, Santi?
En principio no nos ha llegado ninguna noticia de que haya ningún impago en ese sentido. Entonces, pues bueno, mientras que se puedan mantener todos esos aspectos y que no adulteremos la competición, pues seguiremos luchando hasta que podamos salvar al club, porque yo creo que al final este club tiene que seguir viviendo. Los aficionados se están movilizando y de hecho están organizando una marcha para el 4 de marzo aquí en Jaén, para que todo el mundo salga a la calle y pueda apoyar la salvación del club, del Real Jaén. Y bueno, esperemos que antes de esa fecha pues que lleguen soluciones y pues que esto al final pues quede en eso solamente, en este mal trago que estamos pasando ahora y que al final pues arregle la situación.
Ojalá que haya una solución. Santi, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Mucho ánimo. Gracias. La plantilla del Real Jaén que está sin cobrar. A ver qué pasa en los próximos meses.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Soy Manolo Lama y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
Este fin de semana, Partido Popular y Podemos afrontan dos congresos decisivos. ¿Seguirá Cospedal en la secretaría del partido? ¿Vencerá Iglesias en el pulso interno de Podemos? Todas las claves con Carlos Cuesta y Alfredo Urdazi en La Marimorena, especial congresos del Partido Popular y Podemos. El sábado y domingo a las 10 de la noche en 13TV. 13TV, me gusta.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final de este partidazo de COPE de jueves. Jesús Bueno, buenas.
Hola,
noches.
Buenas noches. Bueno, vamos a recordar que mañana en Primera División va a arrancar una nueva jornada, va a ser la 22ª, con el partido entre el Español y la Real Sociedad a partir de las 9:15 de la noche. También en Segunda va a arrancar la jornada, la 25ª, y lo va a hacer con el Sevilla Atlético Lugo desde las 8 de la tarde. Ya lo comentabas al principio, en el capítulo de renovaciones, dos importantes hoy. El Eibar ha renovado a Sergi Enrique hasta el año 2019 y el Athletic de Bilbao a Geray Álvarez hasta 2022. Mala suerte para Imanol Aguirreche, el delantero de la Real Sociedad, que lleva más de 15 meses entre una cosa y otra lesionado. Bueno, pues va a tener que estar un mes y medio más por unas infiltraciones, un tratamiento de infiltraciones que va a recibir en ese tobillo izquierdo, así que va a seguir de baja todavía un poquito más. Y el Oporto ha ejercido hoy la opción de compra que tenía sobre Oliver Torres, que juega cedido en el Atlético de Madrid, así es que el conjunto rojiblanco va a percibir por ese traspaso unos 20 millones de euros. Y en la Euroliga de baloncesto, en la 22ª jornada, ha ganado el Real Madrid y ha perdido el Baskonia. Uniscazán 78, Real Madrid 81, el Madrid sigue siendo líder, y Maccabi 85, Baskonia 84. Y una noticia de tenis, porque Rafa Nadal tenía previsto en su calendario el próximo torneo jugar en Rotterdam, ha dicho que no. ¿Las razones, Angelito?
Pues que el médico le ha dicho que tiene que descansar más, que el inicio de temporada ha sido demasiado duro, demasiado exigente, que ese esfuerzo extra que tuvo que hacer en Australia llegando a la final cuando no se lo esperaban hace que, si quiere mantenerse en la élite y seguir al máximo nivel durante el resto de la temporada, ahora necesite descanso. Así que Rafa Nadal no va a ir a Rotterdam y, en principio, el próximo torneo en el que le veremos será en México, en Acapulco.
Le podrían dar 1 millón de euros por ir a jugar el primer partido, ¿no?
Yo no sé las cifras, pero bueno,
nos siempre dice un oyente, se ha comentado... Nos dice un oyente, decirle a Juanma que es imposible que Nadal fuera a cobrar 1 millón de euros por ir a Rotterdam, porque básicamente el total de premios es 1,7.
Pues, no tiene nada que ver con los premios. Digamos que ahora, los jugadores...
No, esto es lo que dice el oyente, yo no tengo ni idea.
Pero tú saltas ahí como...
No, yo soy la voz del oyente.
Tú eres la voz del mal, eres tú.
Sin saber las cifras, insisto, yo no doy por hecho
más o menos andar así, pero yo sé, porque yo fui tenista...
Sin saber las cifras,
a mí me ofrecieron un millón por ir a Rotterdam.
Los jugadores de élite del circuito evidentemente cobran un fijo por ir a los torneos que no son obligatorios, que no son los Master 1000 o los Grand Slam. Y bueno, pues siempre se ha dicho que la cifra que cobra Rafa Nadal, un poquito más en Abu Dhabi siendo final de temporada, año nuevo y demás.
Estoy muy marcado con ese tema de Abu Dhabi. No, muy marcado, porque pónganse en situación. Abu Dhabi era ir a jugar un partido de exhibición.
Dos partidos de exhibición. Pero tienes que pasar la noche vieja allí, ¿eh?
Tienes que pasar la noche vieja en un hotel de 7 estrellas.
Llevas a la familia.
Con la familia, todo pagado, el día de noche vieja, la cena, tal no sé qué. Y juegas 2 partidos y te dan 3 millones de euros.
7 estrellas. Mucho te ha sido.
Bueno, dos.
A mí lo de las 7 estrellas me pone.
Pero ¿sabes lo difícil de esto? Que hay que llegar a ser Rafa Nadal.
No, me claro, evidentemente. Joder, acabas de fastidiarme.
Y el ejemplo más claro, y me ha gustado tu introducción del programa, es que al final, y más a estas alturas, Nadal no se va a mover por dinero. Y si cree que este descanso le viene bien para el resto de la temporada, efectivamente, si cree que este descanso le va a venir bien para final de temporada, o durante la temporada, conseguir mejores resultados, pues va a descansar.
Muy bien.
Venga, hala, te estás enrollando mucho ya, Juan. Al carrer ya.
Al carrer.
Bueno, hay por ahí audios del pueblo que opinan sobre dónde se tiene que jugar la Copa del Rey. A ver.
Por supuesto que hace bien el Madrid no cediendo su campo, porque ¿para qué? Para que los destrozos superen a los ingresos y se le pite el himno al resto de españoles que sí valoramos ese tipo de detalles. Para nada, que vayan a pitar a otro sitio.
Hola, yo opino que el Barcelona no debe de jugar en el Santiago Bernabéu mientras que no aprendan a respetar los símbolos de los demás.
La final que la jueguen en Chantada, Lugo. Hay un pueblecito, Chantada, ahí, que la jueguen ahí.
Bueno, parecía Revilla este, el de...
El primo gallego de Revilla. Bueno, y muchos mensajes no llegan desde Jaén. Qué pena que siempre tenga que salir el Jaén en el partidazo por los impagos. Santi Villa explicándose, hablando del Jaén en el partidazo, con el capitán. Necesitamos ayuda y más repercusión. Gracias. Hay otro oyente que escribe un WhatsApp al 637-230010. Se llama John, vive en Londres. Aquí es una auténtica pasada la FA Cup. Ascensos de ligas, todos se juegan Wembley con total respeto y sin importar de dónde sea cada equipo. Otro oyente nos escribe desde México, dice que no se pierde nunca el grupo Risa, ayer lo vio en directo desde el Facebook.
Sí.
El Día de los Enamorados es el día perfecto para que Susana Guas arregle su relación con Luis Enrique, nos dice por
aquí. Es bonito. Sí, señor.
Y nos escribe un oyente diciendo que es increíble lo de los controles antidopaje en el fútbol a su hija. Es nadadora y le hicieron un control por sorpresa el día de su cumpleaños, cuando cumplió 18 años. Se presentaron en su casa con que estaba allí toda la familia, creían que era una broma, pero no era una broma, era un control.
Habitual. Pues muchas gracias a todo el equipo del partidazo. El equipo de retaguardia, Ángel García, Isaac Foto.
Venga, a ver si aciertas con todos los nombres.
Yolanda Sánchez, Isaac Avilés, Jesús Bueno, Fernando Vaquero, Alberto Arauz y José Antonio Hernández.
Joder, chavo,
equipo de retaguardia, y aviso sobre todo para los que nos escuchen desde Madrid que hay una cena por el cumpleaños de Antonito Ruiz y que está la gente suelta por la calle. Lo digo por si prefieren, elijan otro día.
Llamamos ya al 091 todavía. No,
deja, que llamen los implicados. Que gracias por estar con nosotros, ha sido un placer. Nos vemos el domingo, pero mañana hay partidazo. A partir de las 11:30 les espera aquí Joseba Larrañaga. Gracias, adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.